Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos al partidazo de la cadena COPE. Son las 11:30, las 10:30 si nos escuchan desde Canarias, aunque hay mucha gente que nos escucha a través de la web de cope.es y de las aplicaciones móviles desde cualquier parte del mundo. Hoy seguramente muchos madridistas desde cualquier punto del mundo felices con el... iba a decir con el partido, no, felices con la victoria, más que con el partido, felices con la victoria de su equipo, 1-3 en Nápoles y con el pase a cuartos de final de la Champions. Nápoles 1, Real Madrid 3, se adelantó el equipo italiano con un gol de Mertens, puso el miedo en el cuerpo a los seguidores del Real Madrid, que estaba haciendo un partido nefasto, pero después dos goles de Ramos y uno de Morata, como decimos, han colocado al Madrid de Zidane en cuartos de final de la Champions. Ramos lleva 68 goles con el Real Madrid, y muchos de ellos forman parte de la historia del Real Madrid, en partidos que han dado títulos o en partidos, como el de hoy, en el que se podía decir adiós a los títulos. Ramos, hay que decir que no marca en momentos de lucimiento, ¿eh? Marca cuando la cosa está apretada de verdad, como pasaba en el día de hoy. ¿Cuándo marca Ramos? Pues cuando hay que cambiar la vida de los partidos y del Real Madrid. Así que hoy ha vuelto a hacerlo Ramos y en dos ocasiones. Desde Lisboa, quédense con este dato, ha metido 21 goles. De esos 21, 18 han sido en momentos en los que el Madrid estaba empatando o perdiendo el partido. Esto es lo que se llama ser un jugador decisivo. Luego salió Morata, le dio otra oportunidad a Zidane con unos minutitos y otro gol que mete Álvaro Morata. Así que seguro que se abren las preguntas, a pesar de la clasificación para cuartos, por la alineación y por el juego del Real Madrid en esa primera parte. Este es Manolo Lama, narrando en la cadena COPE los goles de Ramos.
¡Buena pelota, Ramos! ¡Gol, gol, gol!
¡Vamos!
¡Camero!
¡Póngale un piso!
¡Viva la madre que te parió, Camero! ¡Arriba el Camero, remata! ¡Gol, gol!
¿Cómo?
¡Gol, gol!
¿Cómo? ¿Pero cómo? ¡Gol! ¿Pero cómo? ¡Es un escándalo!
¡El santo de cama!
¡Gol, gol, gol, gol!
Bueno, Lama se vino arriba, luego analizamos la más en sí, las narraciones de Manolo Lama, de dos goles históricos que ya están disponibles en la web de la cadena COPE y que seguro que mañana van a convertirse en virales en el WhatsApp de muchos de los oyentes de COPE y de muchos españoles. Ramos ha atendido, todavía está en el vestuario, encerrado Ramos ahí, supongo que es siempre el último en salir del vestuario del Real Madrid, o sea que enseguida estamos allí para ver si dice algo o no. De momento, con quien ha hablado es con Susana Guas. No se pierdan la entrevista de Ramos en A3 Media con Susana Guas.
Hace una semana me mataban, hace un mes era muy bueno y ahora porque haga los goles no voy a volver a ser un héroe, ¿no? Intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible y yo creo que hoy, a pesar de la mala primera parte, hemos sabido sufrir juntos y no recaer, ¿no? En la segunda que hemos intentado pues producir y hacer más daño.
La UEFA le da el segundo gol a Mertens, pero vamos, está claro que tu cabeza...
¿Todas? ¿Me ha quitado el doblete? Bueno, pues nada.
Está claro que iba a puerta. Luego te has hecho el gesto este de llamar a lo Leo Messi.
No, yo lo hice antes que Leo, ¿eh? Si no, tira de meroteca, que yo lo hice en el Nou Camp por primera vez.
Pero quiero saber a quién iba.
No, eso es a mi hijo, que después del partido siempre lo llamo y seguro que me está bien hecho. Después te llamo, le lanzo un beso y está.
Esto lo dijo mirando a cámara, o sea que Ramos, nada, marca, actúa, le dedica el gol al niño, le hace el gesto del teléfono y seguramente que ahora en el vestuario está, como decimos, respondiendo mensajes de la gente más directa y atendiendo llamadas por las felicitaciones después de los dos goles frente al Nápoles, porque supongo que Ramos todavía está en el vestuario, ¿no, Miguelito?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches, está en el vestuario, nos aseguran que luego va a hablar ante los medios de comunicación y vamos a escuchar a Casemiro, que está hablando ya.
Uy, ese micro, Miguelito. Tiene el cable pelado. Es una conexión del micro, clarísimamente. Nada, no, el sonido no es bueno, Miguel. Cuando solucionemos el problema con ese micrófono, escucharemos a Casemiro y, por supuesto, a Sergio Ramos, el gran protagonista del Real Madrid. El otro partido del día ha sido el Arsenal 1, Bayern de Múnich 5, 10-2 en el global de la eliminatoria. Se adelantó el Arsenal con un tanto de Walcott y después Lewandowski de penalti, Robben, Douglas Costa en dos ocasiones, Douglas Costa y Vidal en dos ocasiones hicieron los goles del Bayern de Múnich. Antes del empate, por cierto, echaron a Koscielny, justo antes del empate, ¿no, Evangelio?
Sí, justo antes del 1-0, sí. Justo antes del empate con 1-0, sí. Vale, 1-0 vale. Y justo antes del empate echaron a Koscielny, el Arsenal se quedó con 10 y luego hemos visto a Alexis en el banquillo.
Mosqueado con Wenger.
Yo le he visto riéndose. Con el 2-10 en el global. Riéndose.
Sí, es que te he escuchado, pero no tenía la tele delante. Yo te interpreté que estaba mosqueado. Otra forma de demostrar que estaba mosqueado.
Vamos. Luego ha echado un suspiro, pero ha esbozado una sonrisa.
Está aquí Maldini también. Muy buenas. Hola, Maldini. Muy está buenas. Paco González. Hola, Paco.
Hola, Juanma.
Muy buenas. Está Guas. Hola, Tomás Guas. Muy buenas.
Hola, querido.
Y está Manolo Lama. Supongo que ya en la habitación del hotel de Nápoles, Manolo.
Aquí estoy preparado y dispuesto.
Preparado y dispuesto más que nunca, ¿verdad?
Bueno, como siempre.
Como siempre. Sí, no, además yo conozco, tú eres un tío elegante, no sueles pasar facturas en momentos
no,
así.
No, no voy a pasar facturas a nadie, ¿por qué?
No, por nada. Yo ya
cada uno queda retratado con sus gustos.
Efectivamente.
¿Ha contado lo que ha pasado?
¿Ves cómo no le va a pasar factura? Si es que se te ve. Claro, nada más saludarte ya se te ve que no va a haber ningún tipo de factura.
Me has mandado un mensaje diciendo, ten narices de decir esta noche quiénes son.
Claro, es que yo te escucho en las narraciones. Que
claro, pues si quieres vamos con el primer apunte. Tú eres el primero.
Vamos.
que diga yo el primer nombre.
No, que tú eres el primero.
¿Yo el primero? Venga. Ya era lo que me faltaba. También contra Ramos estoy, ¿no?
Ah, bueno, no sé, si te sienta mal, me has dicho que de nombre, ya te doy el tuyo, ya te sienta mal.
No, el mío es que te digo directamente, como todos sean tan ciertos como el mío, estás errado.
No, yo voy a dar los nombres, yo te digo los nombres de los que rajé de Ramos.
Sigamos.
Vale, pues yo no soy.
Pues entonces ya no. No te gusta el juego este, por lo que veo, ¿no?
No, a mí me gustan los juegos donde se dicen verdades, los juegos donde se dicen mentiras.
Bueno, con la primera verdad, tú eres uno de ellos. Vale.
Menos mal, vaya noche que me espera con Lama. Escucha una cosa, ¿por qué no pides cena para la habitación? Seguimos un momento y
luego... Ya la he pedido, la tengo aquí. Una mozzarella búfala buenísima, vale. Y unos espagueti pomodoro.
Perfecto. ¿Hemos arreglado el micrófono en San Paolo? No, están cambiando el micrófono de Miguelito, que va a estar con el mejor micrófono del mundo para cuando salga Sergio Ramos. Mañana París Saint-Germain en Barcelona. Barça-París Saint-Germain con el 4-0 de la ida. Atención a las palabras de Luis Enrique esta mañana.
Me importa un rabo no entrar en historia o no. A mí lo que me importa es ganar la eliminatoria y estoy convencido que en algún momento de la eliminatoria va a estar cerca. Que si un rival puede marcarnos 4 goles a nosotros, nosotros le podemos marcar 6.
6, ¿eh? Sería un buen resultado para el Barça. Está preparado todo el tiempo de opinión, supongo, en este partidazo de la cadena COPE. En Barcelona, Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Y además de todos los que he saludado aquí en el estudio, que por cierto habrá Facebook Live a partir de las 12, Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Estás en el periódico? ¿Tenéis portada?
Sí, estamos en ello. Se ha llevado una foto de Ramos muy grande y estamos discutiendo el titular.
Vale.
Pero sí. La foto de Ramos es enorme.
Lama, ¿se te ocurre algún titular para el Marca mañana a toda página? Ole tus huevos o algo así, Roberto, una cosa muy tuya.
No, Roberto Palomar y Gallardo ya son bastante buenos para que yo les dé idea. Yo simplemente pondría el camero de España.
El camero de España, vale, perfecto. Hemos escuchado a Luis Enrique, este es Emery, el técnico del Paris Saint-Germain, que viene con 4-0, pero sabe que cuando te enfrentas a Messi, ni eso te permite dormir tranquilo.
La confianza que hoy tengo con mi equipo es la misma antes del primer partido en París. Y el respeto que mantengo por el Barcelona antes del partido de París es el mismo que tengo hoy. Nuestra idea es jugar con personalidad, contra un gran equipo, sin pensar en el resultado.
Las declaraciones de Unai Emery. Han operado a Gavi de la mano. Por cierto, dice, ha contado así off the record el médico, que ha despertado de la anestesia diciendo que a qué hora se tenía que ir a entrenar. ¿Qué hora es? Que tengo que irme a entrenar. Como esto es verdad, la anestesia es un subidón, un poco una especie de colocón que cuando te despiertas no sabes ni dónde estás. El Málaga presenta mañana a Mitchell como nuevo entrenador, ha firmado hasta 2018. Esta mañana decía esto cuando iba camino de la capital de la Costa del Sol.
Solo puedo decir que estoy muy contento y muy agradecido por venir aquí. Que hay una parte mía también, sinceramente, que estoy triste porque al venir yo aquí pierde el puesto un compañero. y que esperamos que las cosas vayan muy bien, porque esta es una ciudad futbolera, porque es un club futbolero de verdad y que esperamos que las cosas vayan bien.
Y a Ibrahimovic le han metido en la Premier 3 partidos por el coazo a Mings, lo que no sé si a Mings le ha metido algo, creo que no.
Yo no he visto sanción para Mings, no. Pero se hablaba de hasta 6 partidos.
Hasta 6 partidos, sí. Pero eso se lo deben estar pensando. Uh-huh. Enseguida estamos con Ramos en Italia, después de ese 1-3 del Real Madrid, pero antes nos está viendo paso desde Londres, Dani Gil, con protagonista. Hola Dani, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches, estamos en la zona mixta del Emirates Stadium. El Arsenal se ha desangrado esta noche en la segunda parte a manos del Bayern de Múnich. 1-5 han ganado los alemanes, pasan a la eliminatoria, cuartos de final de la Champions. Y ya te está escuchando en directo para el partidazo de la cadena COPE, Xavi Alonso.
Hola Xavi, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Joder, vaya baño, otro igual que en la ida.
No ha sido como la ida. Es que la primera parte ellos han jugado bien, nos han metido el 1-0 y nos ha costado, podemos jugar mucho mejor. Y la segunda, en cambio, a raíz de la expulsión, hemos metido el 1-1 y ya todo ha cambiado, ya ha sido mucho más fácil, pero el resultado no es un poquito engañoso, no ha sido tan fácil el partido.
Bueno, también es cierto que seguramente cuando un equipo va con una renta de 5-1 no afronta el partido exactamente igual que cuando tiene otro resultado más adverso, ¿no?
Sí, eso es así. No debería ser, pero yo creo que en el subconsciente, pues al final no hemos salido con la intensidad, con la concentración que un resultado igual más apretado te conlleva, pero bueno, estamos contentos, estamos en cuartos, ahora a esperar.
Sabes que ha pasado también el Real Madrid, que ha aparecido Ramos con 2 goles en Nápoles, que ha marcado el tercero en Morata. Supongo que no te apetece cruzarte con el Madrid en cuartos.
Bueno, yo creo que hay otros rivales un poquito más sencillos, ¿no? Yo creo que ya lo dice el Madrid, yo creo que es el favorito y mejor esperar un poco más adelante si eso.
¿Tienes la sensación de que habéis dado un golpe encima de la mesa en esta eliminatoria de octavos? Por si alguien tenía dudas en torno a este Bayern de Múnich.
No, porque yo creo que ahora, viendo los cuartos, los equipos que pueden pasar, el cruce va a ser durísimo, va a haber eliminatorias muy, muy complicadas y puede pasar cualquier cosa. O sea que yo creo que ya va a estar todo muy volado en cuartos.
Uh-huh. Solo una cosa más, Xavi, tú que ya llevas tiempo en Múnich, ¿este Bayern en qué es mejor respecto al de los últimos años?
Es un poco diferente, hemos cambiado algunas cosas, algunos automatismos, algunos planteamientos que hacemos, pero el equipo, la base es muy parecida, o sea que yo creo que vamos a competir. Luego no sabemos hasta dónde llegaremos, pero de ahora en adelante, cuartos, vamos a intentar pasar a semis y competir hasta donde lleguemos.
¿Para ti sois favoritos a ganar la Champions?
No veo ni un claro favorito. De serlo puede ser el Madrid, porque es el vigente campeón y porque tiene un equipazo. Y luego veo ahí un grupo que podemos estar nosotros. Ya puede estar la Juve, puede estar el PSG, si pasa el Barça, o sea que no lo veo claro.
Por cierto, ¿crees que tiene alguna opción el Barça mañana?
Yo no lo descarto.
¿No lo descartas?
No.
Vale. Estando Messi, evidentemente, hay siempre que dejar esa ventana abierta. Xavi, muchas gracias, enhorabuena, ¿eh?
Venga, gracias, adiós.
Gracias. Dani Gil, la comunicación con el Emirates Stadium, con esa contundente victoria del Bayern de Múnich, que no sé si después de esta eliminatoria de octavos os parece más favorito que antes de la eliminatoria de octavos.
Sí, hombre, la forma de arrollar al Arsenal, que es un equipo también que es bastante blando en muchos sentidos, pero ya no solo eso, sino los últimos partidos de Bundesliga, yo al Bayern le veo ahora que se está entonando de verdad.
Se está pareciendo, de hecho, al último Bayern de Guardiola de los 5 delanteros, que si le ganabas te ibas con 15 ocasiones en el saco, mínimo, pues se está pareciendo a eso.
Bueno, por cierto, quiero que escuchéis el momento de Susana Guas con Zidane después del partido, porque he visto a Zidane más seco que de costumbre.
Hemos tenido dificultad en la primera parte y rectificamos en la segunda y jugamos mejor porque jugamos en el campo contrario, presionamos un poco más arriba, recuperamos balones y hicimos nosotros ya en la segunda parte.
¿Por qué le cuesta tanto al Madrid hacer juego?
Hemos ganado, ya está. 3-1, ya está. No hay que pensar tenemos que descansar ahora y pensar el próximo partido.
Sí, pero por ejemplo, se solucionan los 2 primeros goles a balón parado. El Madrid sufre cuando le aprietan arriba. ¿Eso Zizou tiene arreglo?
Nosotros estamos jugando bien. Luego no podemos jugar 90 minutos bien, sí, está claro. Y más en un campo difícil como este, donde, bueno, sabíamos que la primera parte seguramente que iba a meter un poco más de presión ellos al principio, lo que hicieron, y nosotros, bueno, es así, no hay que... Nosotros jugamos bien, podemos hacer mejor, sí. Y la segunda parte lo hicimos.
¿Te ha gustado la BBC?
Me ha gustado todo el equipo, como siempre.
Insisto, es un Zidane hombre, raro para lo que estamos acostumbrados a.
Empieza Zidane a cansarse de las preguntas sobre el juego y sobre la BBC.
Sí,
pero bueno, la verdad que lo lleva
bien. No tengo respuesta.
Luego en la rueda de prensa, lo único que se limitaba, cuando le preguntaban casi todo el rato por estos temas, el juego, la primera parte, la BBC, el equilibrio, se limitaba a decir no estoy de acuerdo. Para mí, de hecho, por ejemplo, para mí Bale se ha defendido. No estoy de acuerdo, no sé qué, no sé cuánto.
Habría que preguntarle al madridismo si cree que el Real Madrid ha jugado bien, claro, que es la frase de su entrenador.
Yo puedo entender que Zidane esté enfadado porque le pregunten siempre por eso, pero tiene que entender que le pregunten por eso, porque realmente hoy el Madrid ha tenido, muchas dificultades.
No analizo las formas, que me parece, como dice Pablo, de una educación perfecto. Exquisita. Lo que se analizó es el mensaje, que el de ayer fue simple en la previa y el de hoy no es que sea simple, el de hoy es que está claramente errado.
Yo sinceramente creo que Zidane está contrariado con el fútbol de su equipo.
Sin duda.
Seguro. Y entonces, que se lo digas a la cara, le rechina, le cabrea, porque no va a decir, pues sí, el equipo está jugando muy mal. Entonces, yo creo que en el fondo, eso es lo que le pasa. Pero Zidane, que sabe mucho de fútbol, tonto no es. Y sabe que su equipo ha jugado muy mal hoy. Sabe que el Nápoles, como hemos dicho en la transmisión, le ha dado un baño en la primera parte y sabe que la ha salvado Ramos. Pero Zidane tonto no es. Y sabe que tiene un problema. Y sabe que el problema es acoplar a la BBC. Porque él es consciente que sin la BBC juegan mejor, pero también es consciente que necesita a la BBC para ganar el título, o sea la Liga, o sea la Champions. Y está ahí en un qué hago, qué no hago, que le va a complicar la existencia.
Él ha jugado al fútbol mucho y muy bien y sabe que las preguntas son las que le tienen que hacer. Claro. A Zidane hay que preguntarle, oiga, mire usted.
Luego en la rueda de prensa ya recuperó la sonrisa. Que claro, tu hija la debió pillar ahí.
Es el toro cuando sale y te pones a portar la gallola.
Creo que tienen que hablar antes de los 12 minutos de que se haya terminado el partido.
Pero chico,
les pilla con sensaciones. Pero vaya, rectificar tampoco puede decirse que haya rectificado. En todo caso, habrá rectificado Ramos el marcador.
Quiero preguntar, ¿cuál es la situación ahora? Perdona, Palomar, ahora estoy contigo. En San Paolo, en Nápoles, Miguelito.
Bueno, faltan ya pocos futbolistas por salir del vestuario. Juanma ha pasado también por delante de nosotros el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, sonriente. Ha estado viendo a los jugadores y a Zidane en el vestuario. Acaba de pasar ahora mismo Zidane y sus ayudantes por delante de nosotros. Nos han confirmado que va a hablar Sergio Ramos. Y como te digo, quedan ya muy muy poquitos futbolistas. Creo que Sergio Ramos además está pasando el control antidoping.
Bueno.
Voy a pasar ahora mismo por delante de mí a James, pendiente de su teléfono móvil. Y no creo que tarde mucho Sergio Ramos en hablar, que de los últimos 18 partidos ha hablado en 12. Sabes que siempre hablan dos jugadores. Bueno, pues ha coincidido también con momentos delicados, con derrotas y tal, también con goles importantes. Hoy va a hablar por decimotercera vez en los últimos 19 partidos.
¿Los jugadores del Nápoles han dicho algo a la prensa española o no?
No.
Nada.
Nos han saludado amablemente. Yo creo que reina el silencio estampa. Hemos visto salir ya los tres españoles. Primero Albiol, luego Callejón, el más serio de todos. Y luego Reina, que nos ha saludado afectuosamente, pero ninguno ha hablado.
Vale. Pues estamos enseguida por ahí, cuando salga Ramos del vestuario. Decías, Palomar.
Sí, decía que yo creo que Zidane ha sido todo lo políticamente correcto que ha podido, porque él sabe que no ha tenido ninguna incidencia en la victoria de su equipo, ninguna. Esto es como cuando Messi sienta a 7 y marca gol. ¿Qué incidencia ha tenido Luis Enrique? Ninguna, es inspiración de Messi. Pues en la victoria de hoy es inspiración y fruto de un tío iluminado y que lo hace como nadie en el mundo, que es Sergio Ramos. La participación de Zidane en la victoria del Madrid de hoy es cero.
Está hablando Benzema en Mega.
Ahora en el vestuario, después de esos dos goles.
Con José Luis Sánchez.
Bien, como siempre, bien, porque él es un jugador top y que marca muchos goles.
Habla de Ramos.
Gracias, Karim.
Pues Karim. Ahí queda, ¿eh? Las declaraciones contundentes, es un jugador top, Sergio Ramos, y marca muchos goles. Por cierto, el segundo se lo dan a Pedro, se lo dan a Ramos, se supone, ¿no? La UEFA
La UEFA se la da a Mertens, pero es igual. Yo se lo di a
Ramos. De Ramos. La UEFA que se lo dé a quien quiera, ¿no?
Claro, sí,
efectivamente.
Yo estoy convencido.
Es que es de Ramos.
Habría que saber a quién se lo da el árbitro.
No, si el árbitro da igual, en la UEFA el árbitro da igual. No, es,
vale.
No, correcto. Como tiene que ser, además, eso tiene que tener un criterio objetivo siempre, no dependiendo de una persona como es el árbitro, que eso hay mil árbitros en la UEFA.
Yo estoy convencido.
Que siempre tenga los mismos criterios. En este caso, el criterio es equivocado, porque ya hemos explicado en la transmisión que cuando uno remata y un defensor, en un intento desesperado de evitar el gol, no lo consigue y entra en su portería, es del que remata a puerta. Si tú tienes un despeje controlado y fallas en el despeje y te lo metes, eso es gol en propia puerta.
Iba a decir que yo estoy convencido de que Zidane, que le hemos visto muy seco después de ganar un partido muy importante, en el fondo está un poco decepcionado con la BBC, porque se habla mucho de, él es un convencido de que tiene que jugar, igual que yo pienso igual, pero la BBC tiene que trabajar y hoy, en un partido tan importante, no ha trabajado. Yo creo que él, estoy seguro que tiene cierta decepción.
Para mí hoy no ha sido tanto el problema del trabajo. Hombre, había pero veces tampoco, que Benzema daba vergüenza que perdiera el balón y se quedara quieto.
Y Bale no, yo no he visto esa implicación.
Bale se ha bajado mucho. Más de lo que suele hacerlo. Pero da igual, era de colocación. O sea, Casemiro no daba hasta con el movimiento de los medias puntas del Nápoles. Yo, por ser exactos con lo que ha hecho Zidane en esta eliminatoria, para mí acertó muy bien en la ida presionando arriba. Porque sabía que esa era una debilidad del Nápoles. Y Lama se volvía loco diciendo, ¿pero qué hacen los del Nápoles atrás? Es que el Nápoles es donde tiene el punto débil. ¿Y hoy dónde acertó el Nápoles? Apretando al Real Madrid arriba. O sea, es verdad que vale igual la primera parte que la segunda. Es más, los segundos tiempos suelen ser más importantes. Es verdad que los goles de córner son goles legales, no están matando a nadie, no están fuera de juego. O sea, que tiene derecho así, a estar orgulloso de la segunda parte, de los goles de Ramos. Pero tiene que aprender de lo que ha pasado en la primera. El Madrid ha sabido superar la presión del Nápoles.
Sí.
De todas formas, normalmente cuando un partido se ve por la televisión, pues dejas de percibir muchos detalles. Mira, el partido en el campo, o sea, los tres de la BBC es increíble.
A eso me refiero yo, Manolo.
Lo poco solidarios que son, lo poco que ayudan al equipo, lo poco que colaboran en el aspecto defensivo, la poca sangre que tienen los tres, ¿eh? O sea, que no excusa a ninguno de los tres. O sea, pierden la pelota y no corren detrás del tío que le roba el balón, no ayudan los dos de banda a los laterales, no baja el delantero centro a ponerse por delante de Casemiro cuando le hacían dos para uno. O sea, te lo juro que es... Para que lo veáis, si tuvierais un plano cenital, veríais a ocho pobrecillos defendiendo y tres arriba tocándose el bolo.
Bueno, se veía en la tele. Dramática. Se veía en la tele, no tanto como tú en el campo, pero...
Entendiendo que Cristiano es intocable, en el momento de forma en el que está Cristiano está para dejarle de nueve.
Bueno, pero hace tiempo ya, o sea, es que no es Cristiano tiene que ser el nueve del equipo ya.
Sí, pero justo ahora que tú le ves que... Bueno, de hecho la ocasión que ha tenido...
Ahora lo debatimos todo porque vamos a adelantar un poco la pausa de las 12 para que escuchemos íntegramente a Sergio Ramos Fouto, que están comentando los oyentes del partidazo tanto en Twitter como en WhatsApp.
Bueno, recordemos el WhatsApp 637-230010, ahí nos pueden dejar sus mensajes, también los audios de voz, 100@partidazo.cope. Dice un oyente que a escuchar el partidazo, a falta de pizzas y napolitanas, bueno, son un par de huevos del Camero. Grande Ramos. Nadie discute la capacidad goleadora de Ramos, otra cosa es su trabajo defensivo bastante discreto, como el de Marcelo, nos dice Esteban. Mensaje de un madridista, Juanma Castaño, el miedo en el cuerpo lo tendrías tú, habla por ti, no por los demás. Dice otro oyente que Lama dijo 1-3 y así ha sido, y gracias a él me ha llevado la porra, Lama seguro que ha nacido. Muy oportunista el tema Ramos, los domingos anteriores, después de los errores clamorosos y de la primera parte, no había crítica, nos dice Gonzalo. ¿Encajaría bien Cristiano en la Liga China o en Estados Unidos? Se plantea por aquí otro oyente. Y hay, a pesar de la victoria, muchas críticas a Zidane. El problema de Zidane no es la BBC, es la FP, que si no pone a la BBC, la FP le quita de ahí. Dice otro que Lama dice que Zidane no es tonto, entonces Zidane piensa que tontos somos los aficionados, seguro. Un partido más queda demostrado que Zidane no es un entrenador, es un alineador, continúa su flor. Y dice otro que vergonzoso Zidane al ser preguntado por el juego del equipo. Hemos ganado y ya está, pan para hoy y hambre para mañana.
Miguelito, estás ahí esperando a Portagayola en la puerta del vestuario del Real Madrid, ¿verdad?
Correcto.
Vale.
Vamos a salir ahora a Modric, a Marcelo, a Kovacic, no aparece todavía Ramos.
Pues enseguida, Ramos aquí en el partidazo.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. Fernando es campeón del mundo de balonmano. Lleva 25 años jugando de manera profesional. A pesar de todos sus éxitos, no puede vivir del deporte y trabaja en la fábrica de aluminios de su padre.
¿Exactamente qué pasó?
La carrera que tiene un futbolista pues no es la misma que el resto de los deportistas, ¿no? Elegimos el deporte que nos gusta y...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Por fin tu vehículo de empresa con unas condiciones únicas y a tu medida. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 8 al 11 de marzo y tendrás ofertas exclusivas e irrepetibles en vehículos de stock y condiciones excepcionales de financiación. Regístrate ya en Peugeot.es y reserva tu cita.
Vuelven las pesetas con ABC. Disfruta de una colección única de todos los billetes de la peseta emitidos. Una reproducción fiel de los 159 billetes que marcaron nuestra historia, desde 1874 hasta su última emisión en 1992. Primera entrega, libro más cuatro billetes por solo un euro. Domingo 12, con ABC.
Hay días de esos y más, y hay días de esos con más. Y con más queremos decir con un Barça París Saint Germain el 8 de marzo en Bein Sports en Movistar Plus. O sea, entre tener un día sin más y tener un día con Champions, ¿no? Que tengas un mejor día. Movistar, elige todo.
Lo siento, señor. Un polo por 140 euros al mes no es un nombre válido.
Venga, pues Jorge, como su abuelo.
Hay ofertas que marcan de por vida. Ahora deja de ser copiloto con un Volkswagen Polo totalmente equipado por 140 euros al mes en 47 cuotas. Entrada 1.776 euros. Cuota final 4.937 euros. TAE 9,51%. Oferta Volkswagen Finance válida hasta el 31 de marzo de 2017.
Volkswagen.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
B, M y V. No, no le hemos quitado ninguna mayúscula a nuestros BMW. Pero hasta el 31 de marzo descontamos desde 3.500 euros a los BMW Serie 1 y BMW Serie 2. Y al BMW Serie 3, desde 6.000 euros de descuento, sin condiciones. Un descuento en mayúsculas.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW de Madrid.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Especialistas en derecho bancario. Bufeterosales.es o 91 550 1515.
Busco un coche con un amplio maletero de 550 litros, control de crucero, sensor de parking trasero, conectividad Bluetooth, asistente de arranque en pendiente, muy seguro, como con 5 estrellas en el test Euroncap y...
detector de fatiga. Llega un momento en que tienes muy claro lo que quieres. Llévate un Seat Toledo cargado de razones por 12.200 euros. Infórmate en seat.es.
En Urgi bajamos los precios. Por ejemplo, Michelin 205 55 16 por 59,95. Montándolo en Urgi, siempre más barato.
Participar en una reunión de trabajo desde tu propio coche. Aparcar sin mover un dedo. Porque la tecnología te mueve. Ven a la red Renault y disfruta del nuevo Renault Megane con pantalla táctil de 17 centímetros y climatizador automático Bizona desde 14.500 euros. Oferta RCI Bank.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y también COPE Más Madrid
en el 94.8 FM y cope.es/Madrid.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos en directo en el partidazo de la cadena COPE. Estamos con ustedes desde las 11:30 de la noche. El Real Madrid y el Bayern de Múnich están en cuartos de final de la Champions. El Madrid ha ganado 1-3 en Nápoles con dos goles de Ramos. Iba perdiendo el Madrid 1-0, ¿eh? Dos de Ramos y otro de Morata. Han clasificado, como decimos, al equipo de Zidane. Y además, el Bayern de Múnich ha ganado 1-5 en Londres al Arsenal. 10-2 en el global de la eliminatoria. En cuartos, el equipo de Carlo Ancelotti. Estamos con Paco González, con Manolo Lama desde Nápoles, Tomás Guas, Maldini, Evangelio, Palomar, Miguel Rico, Fouto, Pedro Martín, todo el equipo, en directo en la radio, en internet y también en facebook.com, en Facebook Live. Ahí nos pueden ver el programa, que es, yo no he llegado a ello, pero vamos, que seguro que se puede ver. Y estamos esperando a que aparezca Miguelito, que aparezca Sergio Ramos, porque Miguelito está perfectamente localizable en Nápoles. ¿Aparece o no aparece, Miguelito?
Nada, no aparece. Joder, mira,
cada vez tarda más, ahora, ¿eh?
Se sí, está dejando, bueno, no
sí, siempre, igual, imagino sí, que sí. Todas las televisiones con derechos habrán querido hablar con él,
sí,
porque es el gran protagonista.
Incluso las que no tienen derechos y las todas.
Si ya de por sí tarda, porque es el último futbolista en salir del vestuario, pues encima ya tiene que hacerse la ronda con
pero, la televisión. Y el antidoping, ¿no? No está en el antidoping.
Qué vergüenza.
No, el antidoping no, no. Lucas Vázquez y Pepe.
Bueno,
se han dicho inicialmente que sí, pero al final
igual se
por
va
lo
al
menos
Madrid
no tiene antidoping.
Sin el de allí, ¿eh?
Sí, es posible. Sí. Antes vuelve el vuelo, le recogen y otra vez despegan.
Bueno, si no han escuchado el arranque del programa, si no han escuchado Tiempo de Juego, momento de radio esperado por todos, cuando Marca
Ramos... Cuando Marca Ramos es parte de la historia de la radio...
Efectivamente.
Manolo Lama. Bueno, sí. Lo es sin él, pero sin luego le derramos.
Ramos
pero...
es parte de la historia del Madrid. Lama es parte de la historia de la radio ya de por sí, pero cuando Marca Ramos es la historia de la radio de forma global. Este es 12 en punto de la noche, prime time radiofónico, Manolo Lama.
Va con Toni Kroos a sacar el córner. ¡Buena pelota, Ramos! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Camero!
¡Póngale un piso!
¡Viva la madre que te parió, Camero!
¡Un piso! Gol, ¿dónde está gol, lo que decía? Gol, gol.
¿De quién si no? ¡Le da igual el 93, que el 51, que el 69 o que el 84! ¡Se llama Sergio Ramos! ¡Nació en Camas! ¡Lleva el brazalete de capitán! ¡Es el Camero! ¡Y el tío que más huevos tiene a favor del Madrid!
Será el primero, este el segundo, ojo.
Busca a Toni Kroos. Balón, arriba el Camero, remata. Gol, gol, gol.
¿Cómo?
Empieza riéndose.
¿Cómo? ¿Pero cómo?
¡Sí, gol!
¿Pero cómo? Es un escándalo.
¡El santo de cama!
¡Esto es un escándalo!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡De su santidad, Sergio Ramos!
¡Qué barbaridad!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Camero de España! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Pero estaba mejor Pepe! ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Hay que venderlo!
¡Hay que venderlo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Hace muchos penaltis con las manos! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Hace frivolidades! ¡Gol, gol, gol! ¡Se embolica con el balón! ¡Gol, gol, gol! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡El Camero de Camas marca el segundo! ¡Pónganse en pie! ¡Están viendo al 4 de España! ¡El Camero que marca el segundo! ¡Napoli 1! Real Ramos 2, marcó el Camero.
12 y 2 minutos, tremendo. Una menos en Canarias. Manolo Lama, ¿sigues por ahí?
Sí, buenas noches.
¿Te reafirmas en tus, ¿te reafirmas en tus declaraciones?
No, no me refiero.
Camero es de Camas, seguro.
Sí.
Camero es de Camas, es el 4 de España, es el mejor defensa de la historia del Real Madrid. Después de marcar el gol en Lisboa, ha participado en todos los goles importantes recientes de los títulos del Madrid. ¿Qué más se puede decir? Que bueno, pues que hay tíos que le siguen exigiendo más, y yo creo que él también se exige, pero que es que este es incontestable. O sea, cuando uno tiene ante sí un tío que va a hacer historia, todo lo que sea criticarle es perder el tiempo.
Atención, Miguelito.
Sí, aparece Sergio Ramos, lo escuchamos.
Buenas noches, la verdad que sí, me acaban de limpiar uno por la cara, pero bueno, el otro día Kevin Gameiro metió uno, la desvió Mangala y se lo dan, pero bueno, a nivel personal contento por poder ayudar al equipo en un momento crítico del partido, donde estábamos sufriendo, sobre todo esa mala primera parte, pero por encima de todo el objetivo cumplido, que era pasar la eliminatoria, y contento, ¿no?
Has dicho tú, mala primera parte, luego lo has arreglado, lo habéis arreglado en la segunda, pero la primera parte es preocupante.
Bueno, sería más preocupante si nos hubiesen eliminado, pero obviamente eso te hace reflexionar, porque ellos han dominado prácticamente los primeros 45, sabíamos el ambiente que nos íbamos a encontrar, sabíamos que ellos iban a poner toda la carne en el asador, porque tenían un resultado muy difícil de remontar, y hemos sufrido. Por encima de todo, pues después del descanso hemos sabido organizarnos un poquito mejor, presionar un poco más alto y mantener un poco más el dominio de balón, que nos ha dado esa tranquilidad y esas ocasiones que después hemos sabido matizar, ¿no?
La primera parte, Sergio, se han visto así gestos de los defensas, un poco nos recordaban al pasado, el equipo estaba un tanto partido y no sé si faltaba un poquito de solidaridad a la hora de defender.
Hombre, está claro que, como he dicho, cuando las cosas no salen es muy fácil señalar, ¿no? Y dar nombres. Nosotros no nos gusta hacerlo y hay muchas cosas que mejorar como equipo. Como bien dice, estábamos desorganizados, no estábamos las líneas como deben de estar de juntas, y eso nos hacía sufrir mucho más. Y como bien dices, pues dudas, ¿no?, a la hora de salir a presionar a los delanteros, porque te pueden coger las espaldas, y al final pues esa duda se va contagiando del resto de compañeros y pasa lo que pasa, pero por encima de todo nos hemos reunido y hemos sabido salir en la segunda parte un poquito más preparado.
Has dicho, Sergio, que tenéis que reflexionar. Una de esas reflexiones es que no podéis jugar tanto con fuego.
Bueno, como bien dicen, ¿no?, el que juega con fuego se acaba quemando, pero nosotros obviamente no nos ha sorprendido ni el escenario ni el rival que teníamos enfrente. Quizás en otros partidos donde necesitamos mantener un poco más la posesión de balón, pues no es que nos quemase, pero obviamente sí soltábamos un poco más rápido de la cuenta el balón cuando había que mantener un poco más la posesión y hacer que el rival se metiese un poco atrás, ¿no? Cuando te precipitas y tienes esas dudas, pues pasa lo que pasa.
Se habla mucho de que cuando el equipo juega con tres arriba, nuevamente es la BBC porque son los titulares, el equipo se parte mucho más que cuando se juega 4-4-2. ¿Cuál es tu opinión?
Mi opinión, siempre lo digo, ¿no?, que para gusto los colores, pero al igual que, como bien decís, la BBC te da unas cosas más positivas que quizá otro tipo de jugador arriba, pues quizá a la hora de defender pues te da otra cosa, ¿no? No hay que señalar, ni mucho menos cuando sufrimos a la BBC, todo lo contrario. Hemos jugado muy buenos partidos con ellos y eso es lo que hay que buscar, volver a jugar con el once que ponga Sisu de la mejor manera posible.
¿Te ha molestado, Sergio, especialmente que se diga que contigo en el campo se encajan más goles que sin ti?
Que diga lo que quiera, llevo 12 años, no me siento titular, pero sí lo he sido, ¿no? Y invito a los que sacan esos datos que tiren de estadística y que miren el currículo, a ver qué es lo que hay.
Sergio, solo una más.
Bueno, es un equipo que lo ha puesto muy complicado, ha hecho su partido desde el primer minuto, un escenario admirable, o por una afición que ha animado desde el primer segundo hasta el último, y obviamente pues esa presión hace que el equipo vaya en volandas, y hombre, los felicito por su partido, pero hoy era cosa nuestra, ¿no?, el pasar la eliminatoria.
Sergio, mañana juega el Barça, no sé si le dais por muerto, y si te apetece que pase, o siendo un principal rival.
No me preocupa ni mucho menos, obviamente estoy más contento si lo elimina, está claro.
70 años. ¿Has hablado con él? ¿Alguna dedicatoria del gol para él?
Ahora que ya son la hora, prácticamente le doy la tarta en el avión.
Bueno, pues nada, que Ramos quiere que eliminen al Barça. Le preguntaba porque, por ejemplo, otros capitanes como Raúl
no
eran tan contundentes. En la línea Guti, dolido quizás por algunas críticas y sacando pecho y defendiendo a la BBC, aunque a veces le falte un poquito de implicación defensiva.
Ha visto más cosas que Zidane, ¿eh?
Era el último ya de
ensayo
del vestuario,
¿verdad? Último, sí, casi se lo llevaban ya del brazo al final.
¿Quieres contar algo más, Miguelito, antes de despedir?
Pues yo no, ya que mañana es el presidente, el cumpleaños del presidente Florentino Pérez.
O sea, ya es el cumpleaños del presidente.
Ya es el cumpleaños, ha salido sonriente del vestuario, y que está aquí Susana Guas, pues si queréis preguntar.
Sí, Susana, está por ahí, ¿verdad? Susana Guas, que ha estado ahí con todos los jugadores después del partido. Hola, Susana.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Estábamos comentando que habíamos visto súper seco, habíamos notado súper seco a Zidane contigo. ¿Tú también lo percibiste?
Bueno, a mí me ha sorprendido que no ha sido nada autocrítico, ¿no? Él se ha limitado a decir, hemos ganado y ya está, no podemos jugar bien los 90 minutos, cuando el Madrid no ha creado fútbol, ni un jugador ha estado a su nivel. Pero bueno, yo estoy convencida que esa autocrítica la hace en el vestuario, que es al final donde la tiene que hacer. Pero ahora mismo acabáis de escuchar a Ramos diciendo que el equipo tiene que reflexionar, ¿no? Y me quedo también con la cara de miedo que he visto de los jugadores del Madrid en el descanso, porque esto tenía muy mala pinta. Y menos mal que en la segunda parte el guion ha salido bien y han marcado rápido, ¿no?
Sí, totalmente. Ha estado genial, ¿eh?, la entrevista con Ramos después del partido, Susana. A la altura de
sí,
la...
Sí, porque Ramos es auténtico, sí. Eso ya
y tú también,
lo sabemos.
Y tú también.
No, lo que me ha sorprendido también es que he pedido encarecidamente a Morata, que ha marcado el último, y me ha dicho el club que no habla. Morata no habla, dejando claro, vamos, que no está a gusto con la situación, que él quiere jugar más, por supuesto no quiere hablar de su futuro, y que al final, cuando sale, marca. Creo que ha empatado incluso a goles esta temporada con Benzema, jugando mucho menos.
Gracias, Susana.
A vosotros.
Un beso. Otro beso para ti, Miguelito.
Hasta luego.
Venga.
¿Cuánto beso?
Grande, Miguelito. Hasta luego. Grande, Miguelito.
Ramos es el Madrid. O sea, tú te sientas en el Madrid y no sabes qué va a pasar. ¿Es verdad o no, Paco? Es verdad. Tú sientes ahí, dices, Real Madrid, Nápoles, Real Madrid, Betis, la semana que viene. El partido de Eibar, ¿qué va a pasar allí? Oye, coño, el Eibar que juega bien, tal cual, sabe hacer el partido de su vida. Luego vienen estas cosas de tío dando brincos por ahí, cabezazo va, cabezazo
viene. Capaz de todo.
Capaz de todo.
Es
muy divertido.
El resumen que ha hecho Ramos de la primera parte
es perfecto.
Es superior a cualquier crítica que haga ningún periodista.
Sí, sí.
De hecho, estábamos desorganizados, no teníamos la línea junta. Por eso, si ahora alguien que no haya visto el partido nos oye decir la primera parte, que pensaba con la primera parte, que luego el Madrid...
Sí, pavoroso.
Es que los jugadores lo perciben en el campo.
Los primeros.
Y al final, lo decía Ramos, Susana, ¿no? Las caras que tenía.
Posiblemente sea el futbolista más crítico que hay dentro del vestuario, ¿eh? Ramos ejerce como capitán, aunque algunos también le han querido catalogar de mal capitán. Es un tío que canta a las 40 dentro del vestuario, se llame Cristiano Ronaldo, se llame Lucas Vázquez, se llama Mariano o se llame Gareth Bale, ¿eh?
Solo que hoy ha dejado en evidencia al entrenador, ¿eh? Porque hemos escuchado al entrenador 10 minutos antes y no se parece, bueno, se parece como un huevo a la castaña el partido que han visto uno y que ha visto el otro.
Pero escúchame otra cosa, Miguel, no sé si te acuerdas cuando hace poco salió Zidane diciendo que era un problema de actitud y salió Ramos a los 10 minutos diciendo que no era actitud. Sí. Y a la siguiente rueda de prensa tuvo que decir, bueno, a lo mejor me he explicado mal, no quería decir yo actitud. O sea, este es que es crítico y lo que dice fuera es que lo dice dentro y que además no se corta, ¿eh?
Zidane hay charcos que no quiere pisar. Sabe que si dice, pues yo les he mandado presionar arriba y hemos estado muy apurados, ya sabes que eso tiene pregunta inmediata a los jugadores y hay lío. Entonces no se va a meter en ningún charco, si puede.
Pero él sabe lo que hay, ¿eh?
Pero
Roberto, él cuenta la milonga que quiera contar, pero él sabe lo que ha visto todo.
Vale, pero además de saber lo que hay, le tiene que poner solución.
Sí.
Porque ya van, son muchos partidos en los que el Real Madrid está jugando contra corriente, está sufriendo y no tiene la pelota. Entonces quiero decir que luego llegarán los lamentos, pero hoy el Real Madrid ha pasado eliminatoria por Sergio Ramos.
¿En qué falla?
Hoy no se le ha puesto la solución.
¿En qué falla Zidane? Yo digo cosas concretas. Una. Primero, no tener a Coba así que en el banquillo, que parece una tontería, pero ¿para qué tienes a Danilo y tienes a Nacho?
Por
el banquillo, un centrocampista más. Pero bueno, segunda, es evidente que el Nápoles te iba a presionar arriba. ¿Qué tenía el Madrid ensayado para la presión del Nápoles? Alguna vez sacaba Keylor Navas directo a Cristiano, pero no agrupaba al equipo detrás para ir al rechace.
Es perderla, ¿eh?
Si tú sabes que el rival te va a presionar, el centrocampista jamás echa el balón atrás. Bueno, el Madrid daba cuatro pases, que eran defensa, centrocampista, venía presionado, se la echaba al defensa. El defensa, con la presión de cara...
Perdida.
En largo.
Claro.
En largo, a ningún lado. O sea,
perdida.
Nada preparado. Porque si es en largo y sacamos la defensa y vamos a presionar arriba, vale. Eso es la decepción para mí de Zidane, que no ha tenido nada preparado para eso.
Pero sí. Paco, vamos a ver. Yo es que creo que estamos entrando en otra vez en la misma historia. Hay dos Madrid. Un Madrid, repito, yo sé que soy un cansino, pero lo tengo que decir.
Sí, señor.
Un Madrid con la BBC y otro Madrid sin la BBC. O sea, este equipo no puede jugar con la BBC. La gente dirá, ¿estás loco? Pues estoy loco. Y cuando digo que no puede jugar, no significa que no pueda ganar. Porque el Madrid con la BBC puede ganar a cualquiera. Pero jugar al fútbol no puede jugar con la BBC. La BBC son jugadores anárquicos, individualistas, poco solidarios, genios,
no,
buenísimos.
Se te olvida una cosa muy importante, y no está ninguno de los tres en su mejor momento.
Claro,
ninguno de los tres.
La clave de sujetar y de morir con la BBC la tiene Pedro Martín. Los goles que este año...
Ojo a este dato, ¿eh?
La BBC comparado con la MSN. Que no es por comparar siempre Madrid-Barcelona. Es que claro, si Cristiano está en cifras de 45 goles, Bale como el año ese 25 y Benzema 20...
Es otra cosa.
Bueno, pues...
A ver, Pedro, el dato. De los 120 goles...
120 goles que ha marcado el Madrid esta temporada, la BBC solamente ha marcado 49.
Es decir...
Que no está mal,
41%.
¿Que no está mal, Manolo?
Que la MSN lleva
menos del 50%.
Perdona, Manolo. No, a ver, evidentemente...
No sé si me entiendes. Que evidentemente no son sus números... Pero que ya quisieran muchos equipos tener tres tíos que te metan...
No, pero no, Manolo, no.
Pero de un equipo que ha marcado 120 goles, los tres delanteros...
¿Con quién vas a compararlo? ¿Con el Sporting al Madrid?
No, lo voy a comparar que meter el 40% de los goles de tu equipo no está mal, pero
Manolo, que tenía que ser justo, al revés.
Claro.
Tenía que ser justamente al revés.
Bueno, es que escucha, Manolo, si te parece que no está mal este dato, a ver, la MSN.
La MSN ha marcado 76 goles de 122 del Barça.
Claro, es que mira que
dice... Está muy bien.
No, es que esa es la...
No, esa es la normalidad del tipo de jugadores que son los tres de arriba.
Mira, yo voy a poner un ejemplo. ¿El otro día Augusto Benzema?
Sí.
¿Sí, no?
Con cinco centrocampistas.
¿Hoy os ha gustado Benzema?
No.
No.
¿Y por qué?
Porque tuvo cinco al lado que trabajaban.
¿No? Porque tenía cinco que curraban.
Pero, ¿y una cosa? ¿Él no se plantea currar?
No, porque te explico. Mira,
el otro día sí le hice currar también, Manolo.
Es que
hay una
acción. Al final, todos los argumentos giran siempre a lo mismo, a que hay menos centrocampistas. Chico, pues que bajen ellos.
Es que el trabajo
pero que no, escúchame, Manolo, Juanma, que no valen para ser centrocampistas. Que estos jugadores no han nacido para ser centrocampistas.
No les
que
sale.
Estos jugadores son individualistas, son delanteros, poco trabajadores, poco solidarios, son genios de los pies a la cabeza, pero son así. Y estos jugadores son nocivos para cualquier equipo que quiera jugar en bloque. Y la gente me dirá, coño, que me lo ordena a mí. Por supuesto, porque son muy buenos, porque van a meter muchos goles, porque te van a ganar muchos títulos. Pero estos jugadores no van a colaborar nunca en que tu equipo juegue como equipo. ¡Nunca! ¡Nunca!
Pues yo creo, Manolo,
nos pongamos como nos pongamos.
Yo creo que entonces el papel de Zidane, que seguramente estaba decepcionado con los tres de arriba porque no han trabajado hoy, porque él piensa que este partido es para que trabajen por fin, porque alguna vez tendrán que hacerlo. Lo hemos dicho muchas veces, el día de Múnich lo hicieron, sí, por ejemplo. La gran decepción de Zidane es que hoy no lo han hecho. Y yo creo que el trabajo de Zidane es conseguir que por lo menos Bale lo haga. Que es una estrella, muy bien, pues, y si no le cambias.
Bueno, pero él...
Espera un momento, pero vamos
yo
a ver.
Creo que
¿cuánto tiempo lleva el Madrid consecutivamente jugando mal?
Ya, pero el problema es que... A ver,
muchos partidos ya.
Bueno, nunca se sabe. Porque en Eibar jugó muy bien. Es que el Madrid nunca puede
decir... No, pero yo digo con la EBC.
Que puedas esperar que el Madrid juegue bien o mal, es que no se sabe.
Pero es lo que te dices, es lo que te digo yo antes. Tú vas a ser más Real Madrid-Betis. ¿Qué va a pasar? No lo sabe nadie. ¿Tú te imaginas lo que va a hacer el Betis?
No,
ahora, ¿el Madrid qué va a hacer? Yo sí que considero que Bale, por ejemplo, que vino una lesión muy larga, vuelve, le expulsan, ya no juega en Eibar. Que a este chico le falte tono, seguro. Le falte fútbol. Ahora, correr para atrás... Nos remontamos
a
3 años para
adelante. A ver, una cosa más. Claro. La primera parte de hoy,
sí,
ponla contra el Paris Saint-Germain. Por ejemplo.
Te ha matado.
De la BBC y del centro del campo del Madrid también. Tampoco Kroos y Modric han
estado bien.
Bien. Seguramente sea consecuencia de que los tres de arriba no ayudan, ¿no es verdad? Pero no ha estado. Hoy se salvan Pepe y Ramos y se acabó. Y el Madrid ha jugado el mismo partido en la primera parte de la segunda. En la segunda que ha cambiado es el Nápoles.
Los
ha acusado los dos goles. Claro, te quedas helado porque estás haciendo un trabajo para ir ganando 2-0 y de pronto te ves por detrás en el marcador y te vienes abajo. Pero Zidane cuando he visto la alineación, a mí me parecía bien que jugara la BBC, me parecía un partido para la BBC. Yo luego me la tengo que comer porque ha sido decepcionante el trabajo de la BBC. Pero más decepcionante ha sido el trabajo de Zidane, que cuando han llegado los goles de Ramos, él no había rectificado nada, no había tocado nada en el equipo. La victoria de hoy es de Sergio Ramos y se acabó.
Ha adelantado un poco al equipo, que es lo que han dicho todos en sus declaraciones, es de lo que habían hablado en el que era lo que le hacía falta. Pero bueno, dividamos el fútbol en cuando tienes el balón y cuando no lo tiene. Cuando no lo tiene el Madrid, a mí es que me parece que no sabe defender. Porque no bajen los de arriba por lo que quiera. Pero es que yo creo que no sabe defender. Ni siquiera hoy ha visto que Casemiro necesitaba un tío al lado. Porque es que no daba
la base. Media punta le han hecho un daño.
Pero la sorpresa hoy es que la primera parte, con balón, el Madrid no juntaba cuatro pases.
Mira, perdona, Paco. Ahora
que no sabía salir de la presión del rival.
Me comunica Rodrigo Fáez, ¿sí?, que mañana en el golazo de gol vamos a ver una imagen en el descanso, que dice Cristiano Ronaldo en el túnel de vestuarios, en el descanso: vamos, chicos, que no sabemos defender.
Lo he visto, es verdad.
Vamos, chicos, que no sabemos defender. O sea, ellos asumen que no saben defender. Bueno, Cristiano. O sea, es que eso está cantado.
Por lo tanto, en la fase con balón, si Modric no está en su mejor momento, Kroos tampoco, no hay nada estudiado para salir de la presión, los de arriba no se ofrece, ya tienes un lío. Porque el Nápoles es muy valiente, está diciendo el Paris Saint-Germain. Saint Germain normalmente no va a ir tan alto como el.
Ya, pero
oye, luego nos llegan muchas críticas de seguidores madridistas, en ocasiones con razón, porque parece que estamos hablando de una hecatombe del Madrid.
De un
eliminado, de una derrota. El Madrid ha ganado 1-3 en Nápoles. No, es decir, el objetivo de la eliminatoria se ha cumplido con creces, porque el global es un 6-2.
Y tres de los cuatro tiempos son del Madrid.
Claro, o sea.
Es verdad.
Y en líneas generales, el Real Madrid indiscutiblemente merece estar en cuartos de final.
Ha levantado.
Pero lo que estamos advirtiendo es que, por ejemplo, la primera parte en Champions, haces una parte como la primera de hoy en Nápoles ante un rival como el Bayern de Múnich,
y lo más normal
como
es
la Juve, a lo mejor la Juve, como el Paris Saint-Germain, y lo normal es que te puedan meter 3 o 4.
Que en el peor tiempo del Madrid ha tenido un palo de, o sea, un mano a mano de
dos ocasiones.
O sea, igual Madrid, te empiezan dominando 15 minutos, le pasó con el Bayern de Múnich, no sé si os acordáis, en el Bernabéu, 30 minutos de dominio, primera del Madrid, pum,
Baile del aquello eso es muy engañoso, porque una cosa es que tú de repente porque tienes calidad y el rival se te venga arriba le puedes hacer daño, otra cosa es que tú des la sensación de ser inferior, porque el Madrid el primer tiempo ha sido inferior. A mí me ha dejado la sensación el primer tiempo de que el Madrid tenía mejores jugadores pero peor equipo.
Había un momento en la primera parte que no le salía nada a Bale y de repente le han colgado un balón de 40 metros y lo ha pinchado, que no se lo ha puesto a Benzema.
Eso habla siempre.
Tú estás viendo el partido y dices tú, si es que este, claro, en cualquier momento te la puede meter.
Eso mismo que piensa Zidane. Claro. Es que Zidane piensa, pero vamos a ver. Si es que estos tíos, aunque estén mal, me van a ganar el partido yo solo.
Me arreglan. Entonces,
por eso no se atreve a quitarlos cuando le va mal el partido.
Pero
ahora mismo.
Los otros le han ganado partidos también, ¿eh?
Claro.
Bueno, pero escúchame, pero como entrenador yo entiendo a Zidane. Otra cosa es que no lo comparta. Pero que le entiendo, él dice, pero coño, si es que los únicos que me pueden arreglar partido son los tres de arriba en una jugada puntual que puede marcar. Ahora bien, la pregunta es, ¿con esto, jugando así, al Madrid le va a dar para ganar la Liga de la Champions?
Complicado.
Las dos cosas no, porque yo creo que cuando tú ganas todo es porque tienes una regularidad en el juego y armónico. Una autoridad en el juego. Y el Madrid tiene, para mí, más futbolistas que fútbol.
Sí, armonía como equipo, armonía como
es
equipo.
Más jugadores que equipo.
Le falta
más momentos que partidos.
Tiene unos futbolistas, que es lo que te digo, solamente Sergio Ramos, y eso es una cosa.
El partido de ida fue muy bueno, del Madrid. La ida en el Bernabéu.
Tiene un mérito que levanta los dos partidos al Nápoles.
Y sin balón, presionando al Nápoles, encajonando arriba.
Mucho mejor que lo de Zidane.
Muy bueno.
Hace cosas raras.
Muy bueno.
Yo estoy convencido de que Zidane, en el fondo, tiene cierta frustración de decir, a ver, yo soy entrenador del Madrid. Tengo estos tres tíos tan buenos que son de los y no soy capaz de gobernarlos porque no soy capaz de hacer
tengo
que
un estos lío.
Tíos me garanticen el triunfo. Me pueden conseguir ganar los partidos, pero no me garantizan que lo vaya a ganar porque realmente el equipo se me va a perder siempre. Esa sensación de que él no lo gobierna, yo creo que le
como él se lo imaginaba, su petición del verano pasado era Pogba. Pero no por nada. Él decía, es que nos hace falta calidad física en el centro del campo. Claro, pues si tú quieres presionar arriba para que los tres de arriba se desgasten lo justo y tengan que correr solo 20 metros atrás y no 50 persiguiendo a un lateral, pues te hace falta que te muerdan en el medio. Pero en el medio es que no tiene mordedores. O sea, tiene Casemiro que está para echar una mano a la defensa, no para ir a morder.
Y precisamente ¡Canté! Por eso es indiscutible Casemiro, porque es el único jugador de ese corte que tiene. Pero a mí me da esa sensación de que él es un poco preso de lo que tiene arriba, pero no lo gobierna. No es capaz de convertir eso de arriba en lo mejor para el equipo.
Hablaba Maldini, equipo que le quite el balón al Madrid le va a hacer sufrir. Se lo hizo sufrir.
Se lo puede quitar cualquiera.
Relativamente fácil.
No, cualquiera no. Solamente le puedo quitar el balón al Madrid un equipo. Si el Madrid juega con tres arriba,
que
se
ponga
lo puede quitar. Como el Madrid juega con cuatro abajo, vamos a ver si se lo quita.
Ahí está.
Vamos a verlo. Quiero ver yo a los equipos. Si le quitan la pelota al Madrid con 4-3.
Ahí voy, Manuel.
Una cosa,
estamos diciendo.
Estamos hablando del 4-3-3 como si fuera el infierno. Yo he visto al mejor Barça.
Madrid, sí.
Al mejor Barça de la historia ha jugado con 4-3-3.
Muy bien, ¿y qué? Con dos.
Y gobernaba.
Con dos laterales.
Y gobernaba los partidos y tenía la pelota.
Depende de lo que hagan los jugadores, claro, no del dibujo.
Con dos laterales, que eran dos centrocampistas y con un equipo que estaba metido en el campo del contrario.
Tampoco es que Neymar, Messi y Luis Suárez sean unos dechados defendiendo.
No, pero es que no es el Barça que tú te refieres.
Messi juega más atrás.
Messi juega más atrás que estos y tiene más la pelota que estos. ¿Dónde va a parar?
Participa en el juego.
El Madrid con la BBC ha hecho, por ejemplo, la segunda parte de Lisboa es un escándalo de segundo tiempo. ¿Pero por qué? Porque están arriba todos y el balón lo tienen Isco,
está donde ellos quieren.
Y Di María. Entonces, claro, Marcelo era el extremo izquierdo, en realidad no era ni lateral.
Salieron Isco y Marcelo.
O sea, ya era una locura ofensiva.
La clave es la presión que hagan al rival. O sea, si el equipo se adelanta en bloque, la presión que hagan al rival.
Es que, voy a decir una obviedad, los cataplines que hay que tener para defender arriba, eso es admirable en el Barça de los últimos 10 años o desde Guardiola.
Sobre todo en el de Guardiola.
O sea, ir a presionar tan arriba.
Dejar 40 metros.
Claro, es que eso hay. Pero hay que tener.
Bueno, para presionar tan arriba, Paco, tienes que convencer a los tres de arriba que hay que presionar, ¿eh?
Sí, pero mira, los de ahora no van. Pero como el equipo tiene más o menos todavía mecanizado de antes la manera de hacerlo, pues a veces
te engaña.
Salió contra el cero.
Palomar, no te escucho nada.
Sí, te acabo de decir que tiene todas, que si no es por Ramos esto no hay quien lo levante. Luego yo también echo de menos en los de arriba agresividad. O sea, estamos viendo que la agresividad parte de Pepe, Ramos y compañía. Los de arriba son un poco, pinchar el balón como lo ha hecho Bale en ese momento y tal, pero jugadores agresivos de decir te muerdo, de intimidar un poco, porque el día ese que no estás bien puedes intimidar, puedes imponerte un poco porque, oye, soy Cristiano Ronaldo, estoy aquí y te voy a morder hasta el final. Esto tampoco lo está teniendo.
Lo que ocurre a Griezmann en el Atleti, quieres decir, por ejemplo.
Sí.
O Suárez en el Barça.
Esperan mañana Cavani.
Fíjate cómo habrá sido el tema.
O Cavani en la
A pesar de que el Madrid ha pasado y ha ganado 1-3, Zidane queda tocado de este partido. Yo estoy convencido de que queda bastante tocado de este partido. Imagínate lo que hubiera sido si no hubiera remontado.
En el Madrid siempre está tocado el entrenador.
Sí, eso
es.
Bueno. O sea, veces más que otras.
No, normalmente cuando se pierde siempre le gana.
Por eso voy a decir
ahora. Es que yo entiendo lo que dice
queda Maldini. Tocado habiendo ganado 1-3.
Yo entiendo lo que dice Maldini en el sentido, porque Paco, cuando Zidane ganó el año pasado la Champions, que hay que quitarse el sombrero, cogió un equipo destrozado en enero y lo reforzó anímicamente y ganó. Todo el mundo nos hacíamos la misma pregunta. Hay que ver a Zidane entrenador desde que empiece esta temporada. Y es cierto que empezó la temporada, se llevó muchos piropos, pero también es verdad que desde que ha empezado este año, 2017, Zidane está recibiendo más críticas que piropos. O sea, y es cierto también que la primera parte de hoy deja retratado al entrenador del Madrid.
Yo, hoy que
ahora, ¿que la puede arreglar la semana que viene? Pues seguro que lo puede arreglar. Pero que las dudas sobre Zidane se van a abrir.
Yo, hoy que ha estado horrible... Horrible, y no es la primera vez, lo de los tres centrales en Pamplona, digo la primera vez en el último mes y pico. O sea, le estoy viendo muchos fallos. Digo que Zidane no es, o sea, es un buen entrenador para el Madrid. Tiene cosas que le hacen falta. Por ejemplo, un tío que transmite calma y no histeria. Yo sí que estoy hablando de cosas que no tienen que ver con la pizarra y con
lo de fuera,
dejar,
¿no?,
tu sello en la historia del fútbol. Mal que bien lleva a todo el mundo para adelante. O sea, no tiene problema con una estrella. Pues sí, porque las pone, por lo que sea, pues ponerle los adjetivos que queráis. Tiene cosas que le hacen bien al Madrid. Ahora, también era que faltan...
Y te pueden decir...
Tres cursos todavía le faltan.
También te pueden decir que tiene cosas que le hacen mal al Real Madrid.
Pero tú traes a un entrenador táctico, Benítez era un entrenador táctico...
Y te vuelve loco.
Y duró tres meses. Sí, es que el Madrid es históricamente un equipo de futbolistas, no de entrenadores. Yo, vamos, es un poco cínico lo que digo, pero...
Y Juanma, y gobernar esto es complicado, ¿eh?
O sea, sí, tú dime... es que se echa de menos un entrenador que tenga incidencia en el partido, incidencia en el juego.
Que modifique partido.
Lo ha hecho.
Para bien con cambio.
Pero lo ha hecho una vez.
Pero pertenece al.
Yo estoy de acuerdo con Paco, es más gobierno de vestuario, de sí, día a día.
Es más Ancelotti y del Bosque, es más.
Pero línea. Cuando llegas a un determinado nivel, tipo octavos de final o cuartos de final de la Champions o tramo decisivo de la Liga, que tienes que andar jugando al ratón y al gato con el rival. Yo ahí sí le veo a Zidane alguna carencia.
Un segundo, ¿eh? Estamos en directo en la cadena COPE, partidazo, también en Facebook. Podéis ver el programa en directo en Facebook Live. Manu López es un seguidor del Real Madrid que está regresando del estadio al aeropuerto de Nápoles para volver a España. Hola Manu, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Creo que habéis tenido problemas para llegar al campo esta tarde, ¿no? Que os han tenido dando vueltas por Nápoles y que no os querían llevar al estadio.
Sí, la verdad, macho, es que ha sido un lío porque... No, eso de las 5 nos habían dicho ya que empezásemos a subir a los autobuses y demás para ir para el estadio. Y nada, nos hemos subido a los autobuses y hemos empezado a hacer un tour por Nápoles, por las afueras, dando una vuelta muy grande sin llegar al estadio. Han pasado una hora y media larga y se ha parado el autobús y nos han contado que estaba toda Nápoles colapsada. Esa es la primera versión que nos han dado.
Sí.
Luego nos han dicho... Es que estaban esperándonos los tifosi de Nápoles en los alrededores del estadio y que no se podía acceder y demás. Entonces, pues bueno, ha sido un poco caótico porque 2 horas en un autobús para llegar de una punta del centro de Nápoles al estadio, pues no se tarda tanto, ¿sabes?
Uh-huh. ¿Habéis tenido luego algún problema dentro del campo o en los accesos o algo?
En los accesos al campo no, pero sí que en la ciudad... ha habido varios momentos que sí que la gente del Nápoles nos ha estado buscando un poquito, la verdad.
¿Ah, sí?
Sí, nos buscaban y demás, pero la policía sí que es verdad que aquí ha hecho un despliegue bastante, bastante grande. O sea, hay bastantes policías, casi más que aficionados blancos. O sea que seguros hemos estado. Luego en el campo, bien. Además, les hemos ganado... La primera parte sufriendo un poquito, pero luego bien.
Eso ya lo hemos visto, ya lo estábamos comentando. Pero vamos, que no has visto ninguna pelea ni nada de esto, ¿no? Ni ningún lanzamiento de objetos, nada.
Nada, solo en el gol de Morata, que sí que en la curva de nuestra derecha han lanzado objetos de plástico, imagino que serían,
vale,
hacia el córner, pero nada más en el estadio, nada.
¿Y ahora dónde estáis?
Pues mira, ahora como había que coger un autobús que te llevase otra vez al centro de Nápoles, hemos cogido un autobús, estábamos de camino y a eso de la mitad del camino se nos ha quedado el autobús tirado.
Joder.
Y nos han hecho bajar otra vez de autobús y coger otro autobús que venía, ha venido a los 5 minutos 10.
Y voláis.
Ya, estamos llegando.
¿Voláis ahora, en cuanto llegáis al aeropuerto o mañana?
Hay algunos que ahora cogen y se van a Roma.
¿Sí?
Y allí ya pues vuelan hacia Madrid.
Vale,
de vuelta,
vale.
Y otros nos quedamos hasta mañana y cogemos desde Roma porque es más barato un vuelo.
Pues nada, Manu, que enhorabuena por el resultado, por ese 1-3 de tu equipo, y que con cuidado, que estarán cabreados los napolitanos en la noche de hoy, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Un abrazo. La comunicación, venga, con este seguidor del Real Madrid que está regresando de ver el partido en directo en San Paolo. ¿Qué dice la gente en Twitter y en WhatsApp?
Bueno, sigue hablando del partido del Madrid, Juanma, en el WhatsApp 637-230010. Ahí mandan los mensajes, también los audios, y en arroba partidazo cope. Dice un oyente, si nos hemos enterado, que el Madrid se ha clasificado ganando 6-2 la eliminatoria. Hay muchas críticas porque estamos criticando al Madrid.
Lo he dicho.
Efectivamente, ¿sí? Tú lo has resaltado. Si Luis Enrique hace la comparecencia de Ciudad, lo fusiláis al amanecer, nos dice Caimán. Si el segundo gol no es de...
No, iba a decir que Luis Enrique no lo ha fusilado nadie.
Si el segundo gol no es de Ramos...
Sería terrible.
Sería un paso atrás para la
democracia. Por favor, para la humanidad.
Dice un oyente, Pedrito, que si el segundo gol no es de Sergio Ramos, Deco no marcó ningún gol con el Barcelona.
Es verdad, que le daba de rebote la mayoría.
Que los goles de Ramos no nos impidan ver el desastre de partido que ha jugado el Madrid. Inaceptable el planteamiento de Zidane. Parecía que no había preparado el partido, nos dice otro oyente. Lo de Benzema es de vergüenza. Se pasa el partido paseándose por el campo. No tiene sangre, tiene horchata. Sois cansinos criticando al Madrid. ¿Acaso no esperabais sufrir? Ojalá ganemos la duodécima balón parado. Y acaba diciendo este oyente, Kizir. Una palabra...
Un gol de Ramos, Tomás.
Yo creo que lo que le falta a Ramos es la final. Un gol con la mano.
Hablando de Tomás Guas, preguntarle a Tomás Guas en qué pectorales bebería cava si el Madrid gana la Champions, en los de Cristiano o en los de Sergio Ramos.
Entre tatuajes de Sergio Ramos caería el cava.
Ha descrito, por cierto, con Susana en la entrevista los nuevos tatuajes que se había hecho.
¿Ah, sí?
Se ha levantado la camiseta y en los pocos huecos que le quedaban en el... Huecos que le quedaban en el brazo. No, huecos.
A ver si vamos a tener una escena extraña.
No. que una copa de vino y no sé qué más historia. Es increíble que le sigan encontrando huecos en el cuerpo porque tiene todo el cuerpo tatuado, entero.
¿Y eso por el día que tenga, por ejemplo, 60 años se lo quiera quitar, ¿se puede?
No.
Sí.
Bueno,
se puede quitar con un láser.
Sí, pero bueno, para quitárselos a Ramos hará falta un láser de la NASA, porque vamos.
¿Sabes una cosa, Juanma?
Dime.
Solamente le queda un hueco sin tatuar.
¿Sí?
¿Sí?
¿Vales?
Pues sí. No, que digo que es el que está dejando
Va a poner recuerdo de Constantinopla, va a poner.
No, exacto. Instructor Almirante Valdés.
Es el que está dejando para la duodécima.
Que ese me lo sé, hombre, el de Constantinopla.
Dice otro oyente si van a repescar a la si la UEFA va a repescar al Malmö para que le toque al Madrid en cuartos de final.
¡Wolfsburgo!
Y hay otro que me lleva haciendo... Hay muchos oyentes que me llevan haciendo la pregunta todo el día, Juanma, y la llevo a antena. Que qué pasaría si mañana el Paris Saint-Germain le expulsan 5 jugadores. Que perdería 3-0 y la eliminatoria... ¿Qué pasaría?
Oye, pasó en Brasil una vez.
¿Cómo? Bueno, yo digo... claro que sí. Si se tiene que suspender el partido por falta de jugadores, 3-0...
Eliminado. La normativa UEFA...
Eliminado la UEFA, hombre.
Eliminado el Paris Saint-Germain, me imagino.
Es otra...
Pero vamos a ver que me estáis poniendo un poquito nerviosos. Sí. ¿Es que veis al Paris Saint-Germain mañana en inferioridad al Camp Nou?
Eso parece.
¿Por qué no? Pues, hombre, van a tener que ir muy ahí.
Claro, sí. Límite. ¿Tú ves que puede pasar.
Bueno, puede pasar.
El sepo está abierto, Maldini.
Estamos en Barcelona. Estamos en directo. Partidazo, cadena COPE, también en Facebook.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
He pedido perdón a Preferencia, a Gol Suria.
Para que pueda terminar este año de la mejor manera.
Creo que hemos jugado mucho mejor que ellos. Que hemos merecido la victoria, claramente.
Hemos sufrido muchísimo contra un rival que...
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook, El Partidazo.
¿En qué puedo ayudarte?
Buscar coche con máxima conectividad.
Resultado encontrado. SUV Peugeot 2008. ¿Te indico cómo llegar a un concesionario Peugeot?
Ahora tu SUV Peugeot 2008 viene con un iPhone SE incluido para que estés completamente conectado. Infórmate en Peugeot.es.
La gente piensa que los millonarios duermen todo el día. Pero eso no es así, porque los millonarios no duermen. ¿Qué va? ¿Para qué van a dormir si viven en un sueño? Y ahora tú también puedes vivir en un sueño. Porque este viernes, tú, puedes ser millonario.
Eurojackpot de la 11, bote de 31 millones de euros. Este viernes tú, sí tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
Soy Manolo Lama y aunque cueste admitirlo, muchos hombres sufren problemas de vigor masculino. Toma Energisil. Energisil recupera tu deseo y tus ganas. Recuerda, Energisil Vigor.
Pistas abiertas, C4 Cactus, remontes de 5 plazas, forfait de personalización y nieve de todos los colores.
Dale color a la Semana Blanca con la colorterapia Citroën. Tu Citroën C4 Cactus desde 12.500 euros con pintura de regalo hasta el 25 de marzo. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
No es lo mismo frenar que frenar. Por eso, ven ahora al servicio postventa Peugeot a revisar tus frenos. Y con el Pack Economy, te aprovechas de un 50% de descuento en las pastillas de freno delanteras. ¿Frenas o frenas? Servicio postventa Peugeot. Keep the emotion. Red de servicios oficiales Peugeot de la Comunidad de Madrid.
¿Te acuerdas de mi amigo? Que se llama Rodrigo. Pues ya vendió su coche.
No queremos hacer el típico anuncio para deciros que FlexiCar tiene los mejores precios, que hemos abierto un nuevo concesionario en Móstoles o que le pagamos más por su coche. ¡Maldita sea! Esto es para agradeceros haber convertido a FlexiCar en la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. Así que ya sabes, si quieres comprar o vender tu coche, simplemente...
Casa Parrondo, el rey del campano y el queso Cabrales celebra en febrero las jornadas de Les Faves. Podrás elegir entre 10 tipos de fabada diferentes. Pídete los menús especiales con cochinillo o cabritú por 30 euros dos personas. Casa Parrondo, Trujillos 4 y 9, con aparcamiento en Descalzas Reales, 91-522-6234. Porque para comer bien y abondo...
¡Casa Parrondo!
Día de rafting.
Dijimos escalada.
Barranquismo.
Tirolina.
Sur.
Piragüismo.
Con 7 plazas será difícil elegir una sola aventura. Solo hasta el 31 de marzo, Nissan X-Trail con techo panorámico por 23.600 euros financiando con Magic Plan de RCI Bank. Consulta las condiciones en nissan.es. Nissan, innovation that excites.
Red de concesionarios Nissan.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Come on, come on.
Aquí estamos en directo, partidazo Cadena COPE, con Guas, con Paco, con Pedrito Martín, Lama ha colgado ya, que era muy cara la llamada, Nápoles, imagínate una hora...
Y tiene que cenar. Un ratito, ¿eh?
Sí, tiene que cenar. Efectivamente, está Maldini, está Evangelio, está Rico, está Palomar, se incorpora Emilio Pérez de Rozas desde Barcelona, hola Emilio.
Hola Juanma, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, correcto.
Está Oliveros, preparado en Barcelona también.
Aquí estamos, ¿qué tal, cómo estáis?
Porque vamos a hablar del intento de remontada del Barça. Lo de mañana puede ser histórico o no. Guas dice que algo normal no va a ser, ¿verdad?
No, mañana pasa algo.
Pero teníamos pendiente una llamada a Estados Unidos, una llamada a Atlanta. Está escuchándonos José Manuel Calderón, jugador de Atlanta.
Atlanta House.
Eso es, eso es. Hola, Calde, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, bien. Ya un poco más tranquilo y asentado, después de unos días un poco locos.
¿Has visto al Madrid o no?
No he podido, lo está siguiendo.
¿Lo sigues por, cómo vas, por Twitter o por una aplicación de móvil o cómo lo sigues?
Sí, me va informando un poco de los goles y bueno, un poco en Twitter está un poco liado, no podía meterme demasiado hoy, pero bueno, he estado ahí.
Porque a tope, tú eres muy, muy madridista, ¿no?
Soy madridista, sí.
Bueno, pues nada, victoria 1-3 y están en cuartos. Y tú estás en Atlanta. Los que no estamos muy puestos en la NBA, la semana pasada nos hicimos un poco lío con el asunto de tu fichaje por Atlanta, porque no sabíamos si ibas para los Warriors y para Atlanta, si te quedabas, si qué era lo que estaba pasando. No entendimos muy bien lo que pasó la semana pasada.
Bueno, pues es fácil, ¿no? A ver, lo voy a intentar explicar. Sé que ha habido muchas noticias que no tenían mucho sentido por ahí, bueno, que se han escrito sin informarse demasiado y que, bueno, sonaban a noticia, pero que en realidad pues no lo eran tanto. En realidad, a ver, por mi situación en los Lakers con un equipo muy joven en el que están intentando reconstruir de cara al futuro, ¿no? Como sabéis que pasa en la NBA, es algo un poco diferente a nuestra cultura deportiva. Bueno, pues no estaba jugando este año y entonces, bueno, pues estábamos intentando buscar una salida para poder ir a un sitio en el que poder jugar, ¿no? Y que, bueno, en los Lakers no tenía sentido que yo quitara minutos a unos jóvenes que son los que, bueno, a priori serán el futuro de esa franquicia, ¿no? Entonces, bueno, hay varios equipos interesados y, bueno, me decido por irme a los Warriors. Firmo un contrato con ellos, llego a un acuerdo con los Lakers para irme a Golden State y, bueno, está hasta ahí todo bien, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando te cortan de un sitio y para ir al otro, pues hay un periodo de espera de unas reglas de la NBA de 48 horas. ¿Mm? En esas 48 horas, cuando ya estaban todas las maletas hechas y el vuelo preparado para unirme a mi nuevo equipo, que eran los Golden State Warriors, bueno, pues en esas 48 horas Kevin Durant se lesiona. Y entonces, bueno, pues tienen que fichar, digamos, a alguien en su posición y, bueno, pues ese puesto que iba a ser, bueno, el 15 puesto que iba a ser mío, pues al final va a un jugador de su posición. En este caso, bueno, pues tengo que ese contrato firmado, bueno, pues lo mismo, hay que esperar 48 horas, vuelve a cortar ese contrato y vuelvo a ser agente libre. Entonces, nada, mi segunda opción deportivamente hablando era Atlanta y, bueno, pues ahí es donde acabo, ¿no? En Atlanta, sin que Golden State tenga que pagarme nada, ni en dos horas, ni en tres, ni en dos días. O sea, nada de lo que se ha dicho tiene que ver con la realidad.
He llegado a leer, Calderón, que habías cobrado por dos horas en Golden State $400,000.
Sí, ojalá que sí. La verdad es que nunca viene mal eso, está claro, pero no estaba muy bien, digamos, el que empezó con esa, pues no sabe un poco cómo funcionan las reglas de la NBA. Y al final el acuerdo que yo llego con Lakers para poder salir y para que todas las partes quedan, normalmente dejas algo de ganar algo en un sitio para irte al otro y el otro pues paga el resto, o sea que realmente ahora es Atlanta el que se hace cargo de esa parte de contrato que del acuerdo con Lakers y Golden State no tiene nada que ver aquí en ningún dinero extra ni nada como se ha comentado estos días, que bueno, algo que no tenía mucho sentido.
¿Fuiste tú, Parra, el que lo dijo o no?
Yo fui el que lo expliqué, lo que acaba de contar el ahora, ya el tiempo de juego, que realmente lo que estaba haciendo él es renunciar a una parte de su salario garantizado de Lakers, que era de más de 7 millones de dólares, para perdiendo un poco de dinero poderse a los Warriors y optar por el anillo de campeón, porque es un real, es un aspirante real al anillo. Pasa lo de Durant. Lo que pasa que en el tema este ha habido también una cosa, que es que Joey Lacob, el dueño de los Warriors, no ha querido dejar tirado a Calde, quiso firmarle, luego cortarle para que pudiera firmar por Atlanta, y él se empeñó en firmar un cheque por el lo que tenía acordado con Calderón, por si Calderón no llegaba a acuerdo con otro equipo, él no se quedará tirado. Pero al llegar Calderón al acuerdo con Atlanta, ni José ha cobrado 400.000 pavos por dos horas, ni nada por el estilo. Él, de hecho, ha perdido un poco del contrato que tenía garantizado con los Lakers.
Bueno, fuiste compañero de Curry durante dos horas. ¿Qué tal es como compañero?
Pues no, sí, ni siquiera los vi, ¿sabes?
Lógico, claro.
Ya te digo, estaba todo preparado para viajar. Yo me unía a ellos en Chicago, ¿vale? Que es donde ellos estaban en la gira del Este y nada, y realmente nunca he tenido la oportunidad de estar con ellos como equipo. Sí, es verdad que ayer hubo partido de Atlanta contra Golden State Warriors, los vi a todos, los saludé a todos y bueno, pues al final una coincidencia más si cabe, ¿no?
Después de tanto tiempo juntos,
vuelta a todo esto.
Después de tanto tiempo juntos dijiste voy a saludarles a los compañeros.
Te digo una cosa, Juanma, con el que habló José, si no me equivoco, José, que te llamó fue Steve Kerr para explicártelo todo, porque dijo que quería explicártelo él personalmente y habló maravillas de ti, dijo que eras un caballero, un profesional como ha ocupado un pino, que lo habías entendido todo perfectamente, que era una cuestión contractual puntual, que se había lesionado Durán y necesitaban un alero y solo tuvo buenas palabras para ti, ¿no?
Bueno, él fue el que me llama esa noche, ¿no? Yo estaba viendo ese partido cuando estaba preparando maletas, digamos, estaba viendo ese partido en televisión cuando vi la lesión de Kevin Durant, ¿no? Tampoco dándole demasiadas vueltas de esto que dices, esperemos que no sea nada, pues pensando en el futuro de llegar lo más lejos posible, ¿no? Y sí es verdad que él mismo me llama unas horas después del partido para decirme que lo de Durant podía ser algo serio, que iba a ser para rato y que tenían que irse por otra dirección, ¿no? No queda otra y que son cosas que pasan. Mala suerte, pues sí, es mala suerte. Pero bueno, todas las cosas pasan por algo y bueno, pues hay que ser lo más positivos posibles, ¿no? Y ya te digo, creo que he llegado a una situación muy buena también. Y nada, y ahora pues a intentar, ya te digo, con mucha ilusión de volver a jugar los playoffs, intentar quedar lo mejor posible.
Oye, ¿la familia se queda en Los Ángeles o se va contigo a Atlanta?
No, se vendrán conmigo. He encontrado colegio y nada, entonces no hay problema, porque el mayor realmente es el único que está en cole, como yo digo, de verdad, y nada, no hay problema para cambiarlo a otro colegio igual aquí.
Lo que tendréis que comprar es ropa, ¿no? Porque en Los Ángeles ahí con vaquero y una camiseta, ¿en Atlanta hace frío o no? ¿O es una temperatura...?
No, igual más o menos. Aquí empieza a hacer calor ya. Sí, Atlanta está bastante bastante bien de temperatura. A ver, no es California, pero, Oye, pero está bien. No tengo que hacer mucho cambio de
vale,
ropa.
Vale.
Hablabas de la mala suerte de no poder fichar por los Warriors. ¿Lo de elegir el 13 es por mofarte de esa mala suerte?
¿Para jugar con el 13?
Bueno, había que darle una vuelta, ¿no? Pero bueno, puede ser una de las razones. También, bueno, me puse por ahí el otro día una foto, ¿no? Que también fue mi primer número en el debut con la selección española absoluta. Y bueno, pues cada uno que lo coja como quiera.
Muy bien.
¿Cuál llevaba Dominic Wilkins?
El 21.
Ese está pillado, ¿no?
Está retirado el 9.
No, porque lo hubiera pedido, joder.
El 9 de Petit también estaba pedido, está retirado. Atlanta tiene 7 solo números retirados.
Vale, perfecto. Bueno, alcalde, pues nada, que sí. Puedes ir a conocer la CNN, ahí en Atlanta, ¿no?
Y la Coca-Cola.
La Coca-Cola. Está guay.
Es una ciudad que está bastante bien.
¿Cuántos habitantes tiene?
Pues si de verdad no lo sé.
No llega a 1 millón.
La verdad es que no me he informado de tanto.
Bueno, pero es el corazón del
5 millones o por ahí.
Sureste de...
No. Eso, la ciudad en sí no llega a 1 millón, es chiquitita. Yo ¿sí? me lo recuerdo por los juegos. Lo que pasa es que todo...
El área metropolitana.
Pero eso, los juegos fueron hace mucho. Yo creo que está ya en 5 millones o así.
¡Ostras!
En la fábrica de la...
Pues sí le dieron cera al tema.
En la fábrica de la Coca-Cola entrando a mano izquierda, una foto del Poli Rincón, no te lo pierdas cuando vayas a verlo.
y una estatua de Paco González, que bebe 15 Coca-Colas al día.
Y al otro lado está él.
Uno de los éxitos de Coca-Cola es Paco, precisamente. Calde, muchas gracias por atendernos en directo y que te vaya bien por Atlanta. Iremos hablando.
Muy bien, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Adiós.
Pues qué majo es José Manuel Calderón.
De toda la vida.
Es un crack, 35 años y lleva toda la vida ahí ya.
Es un madridista que no ha jugado nunca en el Madrid.
19 años de profesional, parece que fue ayer.
Parra, un madridista que nunca ha jugado en el Madrid, ¿cómo se le ha podido escapar esto?
Habla con Juan Carlos, a ver si lo apañas.
Bueno. ¿Rey de España?
Como supongo que no os queda nada por decir del Real Madrid, del partido del
que ha ganado el Madrid, hombre.
Por cierto, veo raro a Keylor Navas. Yo sigo viendo raro a
ganar el Madrid, hombre.
Keylor Navas.
La población de Atlanta, 447.000. Pero es que es verdad que en Estados Unidos el mogolloncito es muy pequeño.
Es que creo que ellos consideran población el centro de la ciudad.
El área metropolitana y luego como si fuera la Comunidad de Madrid.
Luego cada barrio tiene casi su ayuntamiento allí. Sí, sí. O sea, cada barrio tiene casi su departamento de policía, de tal, no sé qué. Entonces, claro, va sumando 200.000 de aquí, 200.000 y van dando los millones de todo eso. Que yo digo que veo raro a Keylor Navas. Solo quería decir eso.
Bueno, un poco el ambiente.
No está en su mejor momento.
No está en su mejor momento.
Eso es una realidad. No,
ahora tampoco le va
pero
a cambiar.
Pero cuenta con la confianza de Zidane y va a seguir apostando por Keylor Navas. En Barcelona estamos con Oliveros. Oli,
aquí estamos.
¿Qué sensaciones hay a 24 horas menos del partido?
Pues cada vez eso de las encuestas que van diciendo si hay o no remontada, si ayer estaban a un tanto por ciento bastante elevado, ahora más, ¿no? A medida que se acerca el partido. Y por lo demás, como sabes, hasta este miércoles no va a dar la lista de convocados, no hay muchas novedades porque solamente no puede contar con Alex Vidal y con Jeremy Mathieu, el resto puede contar absolutamente con todo el mundo, y todo el mundo apuesta porque juegue con un 3-4-3, que es lo que viene utilizando y ensayando últimamente Luis Enrique, y un equipo probable con ese dibujo podría ser Ter Stegen con Mascherano, Piqué, Umtiti en la defensa, por delante de ellos Sergio Busquets, con Rakitic, Messi, Iniesta, Sergi, Roberto, Rafinha, Luis Suárez y Neymar. Y en el equipo francés es baja definitiva Thiago Mota, que ya no pudo jugar en el partido de ida. También Unai Emery ha anunciado que Thiago Mota pues definitivamente está descartado para el partido de este miércoles. Y Di María es duda. Además, pues va a estar absolutamente lleno, 95.000 más 96.000 espectadores, casi lleno el Camp Nou.
Miguel, Emilio, quería preguntaros si vosotros, igual que le pasa a cualquier aficionado, habéis ido viendo cómo aumentaba vuestra moral de cara al partido de vuelta a medida que se acercaba al partido de vuelta, o estáis con el bajonazo de la ida y eso no lo quita nadie.
No, hombre, no es un bajonazo, y en mi caso, yo hablo por mí, no es un bajonazo, es una evidencia. O sea, si mañana el Barça consigue remontar eso, Luis Enrique va a ser histórico, le guste o no serlo, me refiero. Porque yo creo que técnicamente el Barça está eliminado. A partir de ahí, solo le vale jugar al nivel que tuvo contra el Celta y que el PSG le afecte más de la cuenta el ambiente del campo y un Barça completamente distinto al que vio en París. Yo no veo más posibilidades para remontar la eliminatoria que en ese supuesto.
Emilio.
Bueno, yo como confío ciegamente...
La pregunta es si estás igual que después de la ida o efectivamente a medida que se ha acercado la vuelta crees que hay más posibilidades.
No, a ver... La derrota de la ida fue tremenda, pero yo estoy muchísimo más animado que al día siguiente, desde luego, de aquella derrota. Y después de ver al equipo contra el Celta y sobre todo teniendo a Messi, yo confío ciegamente.
Hombre, han cambiado las cosas, no es el mismo Barça, es verdad.
Claro, solo han pasado tres semanas.
Ha ganado los 12 puntos que ha jugado en Liga, ha ido creciendo como equipo, Messi se ha mantenido en nivel estratosférico y Neymar, que para mí puede ser el futbolista clave mañana para que pasen muchas cosas, está muy bien, muy bien. Bueno, vamos a verlo, hay que jugar.
Lo que ha pasado en Liga, precisamente eso, haberse colocado como líder, ¿os sirve al resto como referencia para el partido de mañana? ¿Veis que este Barça es mejor que el que jugó en París hace tres semanas?
Sin ninguna duda, hay más detalles, aparte de lo que dicen Emilio y Miguel. Busquets, yo es que como, no sé si Emilio y Miguel estuvieron en el Camp Nou el otro día, imagino que sí, yo hice el partido en la tele y la sensación que dio en el campo es que el Barça volvió a ser un equipo impresionante, gran Busquets, muy importante, con un gran Busquets, con un buen Rakitic. Y con, fíjate, Suárez no estuvo tan bien, pero con Neymar y con Messi desatados al máximo nivel. Yo creo que a ese nivel, jugando a ese nivel, aunque es muy difícil, las opciones de remontar sí existen,
¿eh? Sí, yo creo que, bueno, yo creo que la baja de Thiago está muy bien. Creo que va a jugar Di María seguro, creo que es un cuento lo de Di María, seguro. Y yo creo que, si como el sábado anunció Luis Enrique, podemos ver a un gran... o a un buen, no, a un gran Iniesta, yo creo que bueno, como también hemos contado con Tomás, tiene que pasar algo, evidentemente. O sea, no digo, no estoy hablando de un partido plano o estoy hablando de un partido en el que ocurran cosas, no, tiene que pasar algo gordo. O sea, es decir, lo que decimos los últimos días, el Barça tiene que jugar media hora contra 10 o tiene que pasar alguna cosa. No,
o pueden entrar, o se tiene que desatar, las faltas de Messi pueden entrar, sí. Media hora puede meter dos.
Yo realmente, esto del fútbol es tremendo, 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 porque si estuviéramos hablando de otro deporte, probablemente las posibilidades serían cero. Son muy poquitas, como el otro día había a Maldini, pues igual ese es un 10, un 15%, pero... bueno, yo realmente te diré que viendo el Madrid en la primera parte no me esperaba un resultado así ni una consecuencia así. Y sin embargo ha ocurrido. Y ha ocurrido con el margen de 14-15 minutos de diferencia. Por lo tanto, yo creo que pueden pasar muchas cosas. Y en el fútbol también. Y si nos atenemos a lo que hemos visto al Barça, es verdad. Al mejor Barça, el Barça puede meter, puede estar 60 minutos y meter un gol y meter tres en un cuarto de hora.
Yo creo que Luis Enrique lo de los seis no lo ha dicho en plan sobradez, sino que parte de la base que es muy posible que meter un gol. Y claro, en ese supuesto ya no son cinco, son seis los que hay que meter. Y
pero es muy difícil.
Pero pero
que
hay que pensar
un resultado de estos en fútbol de élite, que una cosa es que tú vayas, salgas, claro, a jugar un partido,
bueno,
que
ganar, en París, Roberto, y en París.
Sí, pero Paris Saint-Germain no salió a decir voy a meterle cuatro al Barça, salió, claro, a hacer un buen partido, claro, a ganarlo, claro, a meter los máximos goles posibles y se encontró con el 4-0 porque, claro, el Barça se le deshizo y
es
demás.
Que lo decía ayer Lama.
El gran problema del Barça es que tú eliges meter cinco, que es como si yo elijo mañana medir 5 centímetros más, pues es muy difícil. Lo bueno que tiene el Barça es que tiene a Messi, entonces esos 5 centímetros o esos 5 goles te los puede dar.
Pero ya hay una razón para creer.
Yo soy de los que creo. Además, dices tú, tienen que pasar cosas. Sobre todo tiene que pasar un buen partido de fútbol del Barça. Yo lo que tengo de referencia son las remontadas del Madrid, que es que recuerdo hasta las primeras. Y todas pasaron por un gran juego. Luego lo combinas con accidentes, porque el contrario se deshace, se te cae y tal. Pero lo primero de todo, jugar un muy buen partido de fútbol.
Yo lo que me pregunto es qué pensará el Paris Saint-Germain.
Yo creo que son los que no, más creen que puede pasar algo.
Seguro.
Son los que más creen que puede pasar algo.
Es que
algo.
Yo creo que están en la obligación de creer en eso. Porque de lo contrario pierdes.
Hoy he visto un vídeo que había colgado el Paris Saint-Germain, que eran cuatro
jugadores, Berratti,
sí, muy divertido.
Estaban en una comida. Y sí, era,
en una avión, pizzería. Parece, una pizzería,
sí, algo así. Y empezaban a hablar, y no recuerdo quién era el que decía...
Berratti.
Yo firmaba perder 5-1.
No, Berratti le decía.
¿Qué os parecería perder 5-1?
Sí.
Y el otro decía, joder, no, tío, perder
5-1. Sí, bromeaban con eso y dos de ellos decían, bueno, pues lo firmamos.
O sea, el Paris Saint-Germain firma el 5-1.
Bueno, claro.
Hay que decir que era un anuncio.
Sí, claro. Sí, una conversación muy informal. Pero yo me refería a que piensa, es decir, yo que sé, si yo fuera a Unai Emery, yo iba a jugar un partido.
Hombre,
yo me olvidaba del 4.
Yo iba a jugar el partido. Yo espero a un Paris Saint-Germain igual de metido que en la ida.
Si fuera un partido, un eliminatorio, un partido.
No puede ser de otra forma.
Incómodo para el Barça.
Y buscarte.
Yo insisto.
Hacer gol. O sea,
claro, buscar.
Yo preparado. Todo lo que imagine Emery.
Con el pase preparado, claro.
Hacer gol. Y yo creo que todas las posibilidades de remontada pasan porque en algún momento se vea con 10. O sea, hay una expulsión.
¿Sepu? ¿Tú ves
porque,
Sepu?
Porque si el Barça tiene el balón y lo mueve bien, o sea, tiene un buen partido, y el otro equipo no tiene manos para tapar todos los agujeros,
hombre, claro.
Entonces es que ya ni te preocupa que Cavani sea muy rápido, ni que Lucas Moura, ni que Di María, ni que Dratten, porque ya es que el Barça secuestra el balón.
Claro, a eso es lo que ¿saldrá, yo me
¿saldrá con dos puntos o con tres?
Yo creo que va a jugar 4-3-3 el PSG, como siempre.
Tres, ¿no? Puntos.
Yo creo que va a jugar.
Sí, pero creo que la opción de Matuidi como cuarto centrocampista, que se lo hemos visto contra el Arsenal, por ejemplo, esta temporada, es posible si juega Thiago Mota. Si no juega Mota y a esa posibilidad...
No, Thiago Mota descartado.
Pues entonces se reduce mucho.
Yo creo, sinceramente, igual que...
El mismo centro del campo que en
el mismo, exacto.
Yo se lo escucho a Luis Enrique, creo que ha sido hoy o ayer, que en algún momento va a haber sensación de que puede haber remontado.
Sí, otra cosa es que la haya. Vamos a estar cerca.
Y yo creo que eso ha sido...
Bueno, perdona, es que si el Barça, y lo llevamos diciendo toda la semana o desde que pasó, si el Barça se pone 2-0...
2-0 al descanso.
Imagínate.
No, pero eso
2-0 al descanso...
O en el minuto 20 de la segunda parte.
Pero perdona, Emilio, si se pone 2-0 al descanso, yo te digo que... Podríamos estar hablando de más gente que cree que va a remontar el Barça que no va a remontar el Barça.
Y le puede entrar una duda al rival.
Con 2-0, claro, con 2-0.
Le entra seguro. Sí.
Porque 2-0 con Messi jugando en casa con 95... Es que, claro, hay que aguantar al Barça, ¿eh?
Es muy complicado.
Lo mismo que... Digo, yo creo que por extensión, el argumento de Luis Enrique de en algún momento vamos a tener posibilidades, es también pensar... El Barcelona va a tener 7 oportunidades de gol fantásticas, ¿verdad que sí?
Sí. Sí.
O incluso vale. Más.
Pues entonces, o más. Pues o mira. Más,
a ver cuántas concede.
Ha dicho Luis Suárez, me ha parecido el R, que no hay que volverse loco, que esto dura 95.
Claro,
sí,
pues,
sí, también, sí me ha dicho.
Y es verdad, porque lo único que no te puedes permitir es un
yo
error.
Creo de todas formas.
O sea, es mejor llegar 1-0 al descanso que sí, 3-1.
Yo creo de todas formas,
mira
Paco.
Lo que le ha pasado ya a Hansik por hacer el tonto con un balón.
Sí, yo creo de todas formas, Paco, que Luis Suárez, cuando ha comentado eso, yo estaba allí, lo ha dicho más por el tema de que la gente no
se desespere.
Sí, exacto, es. De que la gente no se desespere. Él ha dicho el partido durará 94-95 minutos, uh-huh. Y nosotros necesitamos que faltando, claro, 20 minutos la gente esté sentada y animando, y también necesitamos mucho, sí, que si fallamos un pase, fallamos un gol y tal, la gente nos mantenga, y nos mantenga animados y tal, dice, porque ellos han visto jugar al Barça y el Barça tiene capacidad para hacer ocasiones.
No nos hagamos trucos al solitario, o sea, lo normal es que pase el Paris
Saint-Germain. No ha pasado nunca. O sea, partiendo de esa base, es evidente.
Su día probablemente más importante en Europa en 15 años.
No, desde la fundación.
Al margen de que,
son jugadores, digámoslo
claro,
hechos,
si el Paris Saint-Germain no pasa, es un ridículo histórico.
Es un fracaso.
Un ridículo. O sea, es para que el jeque diga, me retiro de esto.
Después de haber hecho el mejor partido del año.
Si no eliminamos al Barça con un 4-0 en la ida,
que sí.
Yo soy el jeque y digo, mira, chico, me meto en la carrera de en las carreras de galgos
o de caballos,
cualquier cosa.
En realidad se cree porque en uno de los dos equipos está Messi.
Eso.
Si no,
hombre, si no, claro,
no sería bueno, lo decía, también lo comentábamos ayer. El Arsenal jugaba contra el Bayern de Múnich con un 5-1, le valía 4-0 y nadie pensaba que el Arsenal pudiera remontar.
Imposible. Es que ni se ha planteado.
O sea, es una...
No, es que en ese caso no creo que lo creyeran ni los jugadores del Arsenal.
Bueno, pero también es verdad que el Arsenal...
Estos del Barça lo creen, ¿eh?
Pero claro, también es verdad, y lo siento, Maldini, pero el Arsenal lleva semanas sin jugar un partido como los que como el que hizo Barça contra el Celta. O sea, ahí sí que había muy poquitas
a lo mejor hasta caer. Meses, Emilio.
Sí. Bueno, perdón, sí, yo no, que, no lo he querido decir por Maldini.
Una cosa que sí que es interesante. Fauto, el árbitro es su primera serie europea, ¿no?
El árbitro es un alemán de origen turco.
Denis Aytekin. No, no, pero yo que Dennis, está todo ambientado, que joder, los equipazos, un escenario magnífico, la Champions League, y un árbitro que es un primera serie.
No tiene mucha la élite de UEFA, decías, ¿no?
Lo dice con el segundo, o sea, que
no, no, pregunto, no, creo que no, es un
a
tipo.
Ver, es un árbitro emergente, está en el grupo.
Ah, es un emergente.
No, prometedor, prometedor.
Prometedor, tiene 38 años, no tiene mucha experiencia en la Champions.
¿No?
Es el segundo.
¿28?
38.
Vale, vale. Yo creo que a la UEFA le interesa más que pase el Paris Saint-Germain.
Sí, hombre, tanto.
Está en el grupo medio de está en el grupo medio de élite, en el grupo que está Mateu.
No está en la lista que ya de Mourinho de Bleque,
pero es que eso,
otro,
es que no, eso ya no, están todos pero, en la prehistoria.
Pero en esa lista se puede entrar, en esa lista se puede entrar en cualquier momento.
Pero qué partido grande ha pitado este.
Pues un Hertha de Berlín.
Leipzig.
Bueno, señores, buenas noches.
Un Barça por el Nico. Pitó un partido el Mónaco Arsenal de Champions.
Ay, Tricoletti.
Hay que decir que, a ver.
Ay, o sea,
si la eliminatoria fuera más apretada, el resultado de la ida, yo creo que no hubieran designado a este árbitro.
¿Y entonces por qué lo han designado?
Hombre, porque
ellos, lo ven bastante claro.
Claro, ellos en las eliminatorias que prevén más igualadas designan árbitros dentro del grupo élite, pues de los 10 primeros.
Para pa dos por ejemplo, partidos que hay, o sea, cada semana podrían
repetir. Y por ejemplo,
cuatro partidos.
Claro, es que tampoco, que hubiera 20 partidos.
Sí, pero también hay Europa League. Entonces también hay partidos de Europa League que ellos consideran a lo mejor que son más importantes que partidos...
Partido de octavo de Europa League va a ser más importante que un partido de vuelta.
Hombre, el partido del Bayern de hoy con 5-1 es una auténtica bacalada infame.
¿Cuántos?
A lo mejor es más importante ponerlo en un partido de Europa League más
por eso el griego, ¿no?
Me estoy viniendo arriba, chato.
¿Cuántos son los árbitros de élite? ¿Cuántos?
27.
¿Y no está uno de los 27?
No, hay... No, no, pero...
¿Para un Barça o Paris
Saint-Germain? No, no, pero esto está en la élite entre los 27.
Ah, vale, vale.
Sí, sí, sí.
¿En qué puesto?
A ver...
¿Qué puesto?
En la lista de... A ver, el 27. Hay 27 árbitros élite, ¿vale? Hay 10, que son los 10 top, que son pues Félix Brice, Clattenburg, Eriksson, Kasai, Kuiper, todos estos, Shakir... Luego hay un grupo, un subgrupo, que son...
El pelotón, luego ¿verdad? El pelotón.
No, y luego está...
Los 10 escapados, ahora
está
el pelotón.
El grupo medio élite, que ahí está Mateu, está Orsato...
¿Y este dónde está?
Atkinson, ¿en el coche Escoba?
Pues en el grupo de Mateu.
El grupo de Mateu.
No, o sea, 14 o 15 de Europa.
Claro, no está mal, hombre. A ver, es el segundo árbitro mejor de la Bundesliga.
Entonces, los líneas son Puigdemont y Barahola.
Yo, de todas formas, vamos a ver, es que Guas, no sé a dónde quieres llegar. Guas, no sé a dónde quieres llegar.
No, no, pero coño, no, no, que todo es ambientado.
¿A dónde va a querer llegar? A donde siempre.
Es un gran espectáculo, coño. Y van a pasar cosas y entonces pues me
excita. A ver, que no ha hecho Messi con el Barça. Lo ha hecho todo, ha ganado...
Parar un penalti.
Lunes de oro.
Ha ganado Champions,
ha ganado Ligas,
el otro día sacó la falta y la remató.
Solo le falta remontar algo que no ha hecho nadie. Una idea que no ha hecho jamás nadie.
Cierto, cierto.
Está ante otro de los grandes retos de su carrera.
Joder, pues lo más fácil, tío.
Oye, una cosa, si lo hace...
Algo que, no, a ver,
parece que si Barça, no lo hace es un inútil.
No, pero el Barça, nunca jamás nadie remontó un 4-0.
Parece que
bueno, pues,
Messi, de Messi se va a decir, nah, pero no ganó un Mundial con Argentina, ¿qué? Ni remontó un 4-0 con el Barça.
Quedar, ¿no? Sí.
No puede estar entre los grandes.
Y en aquel 5-0 solo metió 3.
Sí, sí.
No me queréis entender.
No te quiero entender.
Pues nada.
Es que todo está muy bien.
Mañana hablamos.
Me he venido arriba, foto.
Mañana hablamos. Miguel, Emilio, ¿hacéis algo especial esta noche? ¿Rezáis? ¿Habéis cambiado de hábitos de cara al partido?
Bueno, yo he pasado por la capilla de la Monereta del Camp Nou, del túnel de vestuarios.
Sí, la conozco, la conozco.
Bonito sitio.
Sí. ¿Has pasado por allí?
Sí, sí, sí.
Bueno, yo voy a ir empaquetando el RDSI porque estoy de mudanzas, de manera que soy una pastillita y hasta mañana que será otro día. No Energisil. Una pastillita para
A ver, es que yo, Miguel, que estás de mudanzas y...
Sí, ahora empaquetaré...
Muy bonito. ¿Y mañana nos hablas desde otra casa?
Bueno, mañana todavía quizás hable de esta.
Vale.
Pero vamos, lo estoy ya todo... Yo soy un tío muy pulido, para lo mío. Y entonces,
como hay que ser.
Exacto. Y entonces mis obligaciones... me devuelven a la vida en la ciudad.
Vale.
Mañana es el Día Internacional de la Mujer.
Exacto.
¿Ah, sí?
El día 8 de marzo. Y referido al Camp Nou, va a ser el Día de la Mujer Barbuda.
A ver qué pasa. Estamos ante un partido súper
partido divertido. Impresionante.
Antes de que os vayáis, está Bautista en Málaga preparado con... hola, Bautista.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buena.
Que ha llegado Michel, ¿no?
Bueno, ha llegado Michel y no ha sonado Michel y el Málaga lo ha firmado. Fíjate tú qué casualidad. Sí. El Málaga estaba condenado a cambiar de entrenador porque con el Gato Romero le había dado 10 partidos a Marcelo Romero y no ha funcionado el experimento de traer un hombre de la casa. 10 partidos, una victoria, 2 empates y 7 derrotas y el equipo estaba condenado a cambiar de entrenador. Había una terna de 3 técnicos, Luis García Plaza, Abel Resino y Michel, y a última hora pues el director deportivo, Francesc Arnau, viajó el lunes a Madrid de urgencia después de la derrota 1-0 en Bilbao, firmó a Michel y Michel llega para 12 partidos, para lo que queda de temporada, una temporada más, esto era normal, llega con Juan Carlos Mandiá y José Vallejo como preparador físico. Se queda todo lo que había de antes, es decir, Wellington continúa como nexo de la plantilla con el entrenador, y se queda Sergio Pellicer, que era el segundo, el estratega, el ayudante de Marcelo Romero. El único que sale es Marcelo Romero, que ahora mismo, a día de hoy, el club no sabe dónde va a ubicar a Marcelo Romero, que es un hombre de la casa, y algún lugar le van a ubicar. Mañana entrena a Michel por primera vez, y por la tarde a las 5 lo presentan ante los medios.
Vale, perfecto. Mañana nos cuentas. Gracias, Bautista.
Un abrazo.
No, es que un oyente en WhatsApp ha mandado una foto del árbitro de mañana y claro, y han puesto, lo han robotizado y han puesto la cara de Obrevo.
Con pelo, ¿no?
Adkit Obrevo.
¿Obrevo era calvo?
Podrían haber, puesto no, Gil Manzano, pero han puesto a Obrevo.
Es la foto de Obrevo, sí.
No, aquí la tira.
El pueblo vale. Se extraordinario.
Oye, por cierto, que ha sido noticia hoy las declaraciones ayer en el partidazo de Quique Setién confirmando que había recibido una oferta de la Unión Deportiva Las Palmas por 5 temporadas, como contamos el pasado domingo en Tiempo de Juego, y relatando cómo estaba la cosa. ¿Le ha gustado lo que ha leído?
Bueno, algunas cosas sí. He visto que el club hace un esfuerzo seguramente que importante para que se efectúe esa continuidad, evidentemente.
Pero intuyo por esa respuesta que si le gustan algunas cosas hay otras que no, y que por tanto eso que viene en el sobre no lo va a firmar.
No. Si lo pudiéramos partir en cachos, pues a lo mejor algunas cosas sí, pero otras yo creo que todavía necesitan darle alguna vuelta más.
¿Esto que está diciendo usted ahora ya lo sabe el club?
Bueno, he tenido un cambio de opiniones con el presidente por WhatsApp, que me ha preguntado si lo había abierto, y no, bueno, más o menos. Yo le he dicho que lo tengo que pensar, que evidentemente necesito un tiempo para plasmar por escrito la contestación, y que en breve, una vez que tenga las cosas claras, pues le volvería a contestar, claro.
Me estaba acordando de lo que ha cambiado el fútbol. Lendoiro, que llevaba a la gente hasta las 5 de la mañana a un restaurante, los mamaba,
la tortura.
No sé qué, no sé cuánto.
Firmaba por abandono.
Firmaban derrotados, abandonados y medio mamados, y resulta que esta renovación es con un sobrecerrado que parece un concurso público del Ministerio de Fomento. Y una respuesta o un diálogo por WhatsApp, es todo un poco...
No, y que estuvo sin abrirlo como ¿sí? un día y medio, ¿no?
Me encanta la entrevista de Juanma con Setién, pues de una sinceridad. O sea,
sí. Sí, se me olvidó decirle a Lama, por cierto, que estuvo muy duro con Setién ayer. Sí, sí. Se va a pegarle palos y que así se queda solo.
Pero escúchame, Setién es que, habla...
Juanma, esto lo cuenta un periodista, esta crónica te hace un periodista, te dice que han hablado por WhatsApp y que Setién tiene un sobre que no lo ha abierto y no se lo cree nadie.
Claro.
Porque es increíble.
Y ayer se destapó.
Te lo cuenta él y es verdad. Y es que el fútbol es así, como lo ha contado Setién.
Bueno, pero también era como era con Lendoiro, y seguramente hay otros que empleen otros métodos, pero que el método de Las Palmas me está pareciendo un poco frío todo, ¿no? Un sobrecerrado,
sí, un poco
que
raro,
no se abre, ¿no? Luego un WhatsApp, luego nosotros.
Es rarillo.
Hombre, verse se ve venir que no va a salir. ¿No?
Eso es.
Tiene toda la
eso
pinta.
Huele a eso, claro.
Eso es.
Ahora, yo lo que no entiendo es cómo el olfato del directivo, tal, esto yo creo que lo tendría que haber tenido cerrado Las Palmas en diciembre. Quique, tú eres nuestro hombre, vamos para adelante.
A ver qué es lo que pasa en el futuro.
Es que además es que perdón, ¿qué es lo que tiene lo mejor Las Palmas que su entrenador?
De todas maneras es que aquí que se tiene, me parece el entrenador ideal para 6 sitios distintos de España. Claro, uno de ellos Las Palmas, por supuesto.
Para equipos que les guste tener la pelota, tocar y...
Igual que, creo por ejemplo, que no lo he dicho, me parece que el Málaga acierta con Michel. A mí el Málaga me parece que tiene jugadores para jugar, sí. y a Michel le gusta jugar.
Sí, y aparte que ir a un equipo como el Málaga esta temporada es un chollo. Es un chollo porque es verdad que la situación es mala, pero es que los tres de abajo están muy mal.
Ya, al Málaga no lo han dejado de maltratar, quitándole jugadores y haciendo barbaridades. Sí. El Málaga lleva 3 años que tela, parece el Valencia.
Sí, pero que a lo que me refiero es que Michel no se la está jugando, o sea, que no está saltando.
Ah, no, no, no tenía nada.
Lo único va a ver el jeque es un problema ahí.
Sí, hombre, no van a un proyecto, van a un a una temporada.
Vale. Sí, sí.
Os invito a todos a que sigáis escuchando la radio. Antes a Fouto, que están mandando los oyentes mensajes todavía y, sí, y WhatsApps.
Dice un oyente que Juanma Castaño es el Bertín Oporra de la radio. No,
¿por qué?
No lo sé. Dice otro que el Paris Saint-Germain no es el Sporting. Sinceramente, a los comentaristas del Barça apostaría 100 euros por la remontada del Barça. Como mañana se clasifique el Barça, me tomo la caja entera de Energisil Vigor y que se prepare la parienta. Dice otro
que machista.
Qué barbaridad.
Para ser el día de la mujer trabajadora no es el mejor Twitter.
Bueno, sería, bueno, sería el día del hombre trabajador.
No, no.
Si tiene parienta, ¿qué queréis que diga?
Claro, que diga, que es el perro.
Pero parienta es una palabra muy casposa, Paco.
Bueno, hijo, a la parienta, a la mujer, es que no la cogemos con, vamos.
No, no, yo digo, bueno, que no digo que sea machismo, digo que es caspa un poco, decir bueno, la parienta.
Es un coloquial casposo.
Dice otro que mañana va a haber un 4-1 Guas con goles de Messi, Suárez, Neymar e Iniesta para el Paris Saint-Germain, Ramos en el 93. Y dice otro que Atlanta es la de las ciudades más chungas, Calderón vente a los Celtic, nos dice Víctor desde Boston.
Muy bien, pues vamos rápido que me está esperando la parienta en casa. Enseguida llega Maldini Plus. Gracias a todos, os invito a que sigáis escuchando la radio.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Este miércoles, desde las 8:15, La Champions. Barcelona, París Saint Germain.
El 8 de marzo.
El Barça busca la épica. Y remontar el 4-0 de la ida.
Final de la pesadilla.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Se acabó lo que se daba, esto es fútbol.
Somos Tiempo de Juego. Somos líderes. Escuchar Tiempo de Juego tiene premio.
Puedes ganar hasta 1000 euros.
Hay días de esos sin más. Y hay días de esos con más. Y con más queremos decir con un Barça Paris Saint Germain el 8 de marzo en Bein Sports en Movistar Plus. O sea, entre tener un día sin más y tener un día con Champions, ¿no? Que tengas un mejor día. Movistar, elige todo.
Atención, mensaje para hombres que han perdido su deseo sexual. Soy Manolo Lama y te recomiendo Energisil Vigor, que aumenta tu libido y tus ganas. Recuerda, Energisil Vigor.
Vuelven las pesetas con ABC. Disfruta de una colección única de todos los billetes de la peseta emitidos. Una reproducción fiel de los 159 billetes que marcaron nuestra historia, desde 1874 hasta su última emisión en 1992. Primera entrega, libro más cuatro billetes por solo un euro. Domingo 12, con ABC.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Especialistas en derecho bancario. bufeterosales.es o 91 550 1515.
BMV. No, no le hemos quitado ninguna mayúscula a nuestros BMW. Pero hasta el 31 de marzo descontamos desde 3.500 euros a los BMW Serie 1 y BMW Serie 2. Y al BMW Serie 3, desde 6.000 euros de descuento, sin condiciones, un descuento en mayúsculas.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW de Madrid.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 Canalcar. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Hola, soy Pablo. Más de 6 meses intentando vender mi piso y nada, no había manera. Llamé a Don Piso y en 20 días, vendido. Ah, y solo por poner el piso a la venta, me entregaron un iPhone 7. Pero el nuevo, ¿eh? El bueno. Gracias, Don Piso. Sois unos cracks.
Ahora en Don Piso, un iPhone 7 de regalo solo por poner tu piso a la venta. Con Don Piso, tu piso está vendido. Don Piso, 91-161-0008.
Busco un coche con un amplio maletero de 550 litros, control de crucero, sensor de parking trasero, conectividad Bluetooth, asistente de arranque en pendiente, muy seguro, como con 5 estrellas en el test Euroncapi. Detector de fatiga. Llega un momento en que tienes muy claro lo que quieres. Llévate un Seat Toledo cargado de razones por 12.200 euros. Infórmate en seat.es.
COPE Madrid.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Pálgala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it,
shout no lay with it, wow. Maldini. Seguimos en directo, Cadena COPE.
Qué bonito es el fútbol.
Partidazo muy
y
bonito.
La radio,
y la radio.
Y la radio.
La radio es muy bonita. Me gusta que escuches el partidazo incluso.
Ayer cuando... estaba en la cama escuchando el partidazo, escuchando la entrevista de...
Me gusta,
de Setién y,
me gusta.
Y toda la tertulia y tal. Y es la radio tiene algo especial.
Bueno, pues estamos en directo en la radio y estamos en directo también en Facebook Live si quieren ver a Maldini cómo hace su sección de fútbol internacional cada martes aquí en este programa. Y hoy, atención, porque Maldini, que viene muy, muy a cuento, ha elegido las remontadas más importantes de la historia en competición europea. Todo sí. Porque estamos en el día previo a un intento de gesta por parte del Barça. Hay que decir algo que o recordar algo que íbamos diciendo durante estas semanas, y es que nunca jamás se ha remontado en Europa un 4-0.
Exactamente. Se han remontado diferencias de 4 goles. De hecho, vamos a hablar de alguna de ellas. De una, para mí la más importante, pero con 5-1. Pero no con, y con 6-2 también hubo alguna, pero no con 4-0. Eso jamás se ha hecho. Yo voy a decir 5, la primera es una mención especial y voy a explicar por qué, luego vamos a hacer de cuarto a primero, pero la primera, que es una mención especialísima, es la semifinal de Copa Europa del 71, Panathinaikos Estrella Roja. El Panathinaikos era dirigido por Pancho Puskas, por cierto, luego jugó la final y perdió contra el Ajax, la primera Copa Europa que gana el Ajax. Había ganado 4-1 en la ida el Estrella Roja y en la vuelta perdió 3-0, fue una remontada tremenda para el Panathinaikos, pero se supo muchos años después que estaba el partido comprado.
No fastidies.
Sí, es tal cual. De hecho, muchos años después, año 71 fue el partido, la mujer de Papadopoulos, que era entonces el presidente de Grecia,
sí,
le dijo a su mujer, le dijo en el palco ese día, la mujer, que por cierto se llamaba Despina Gaspari, le dijo muchos años después, o sea, la mujer muchos años después de, dijo que esa noche su marido le había dicho en el palco, no te preocupes, que vamos a remontar porque los de Estrella Roja han cobrado por dejarse perder y vamos a remontar y vamos a jugar la final. Lo dijo la mujer muchos años después.
Qué lamentable.
Y muy lamentable, por eso digo sí. Que, por cierto, de aquel equipo me acuerdo mucho de Economopoulos, el portero del Panathinaikos, que era un personaje muy peculiar en Grecia, pero es una mención especial porque se supo, insisto, vale, porque lo declaró la mujer que estaba comprando.
Y evidentemente pues no lo metemos dentro
de
la gesta.
No, no se puede, no, claro, no es una gesta.
No es una gesta.
Lo quería comentar que es interesante.
Una compra. ¿No? Pues venga, vamos con el cuarto partido. La cuarta
remontada. El cuarto partido va a ser el Real Madrid Derby County de la Copa Europa del año 75-76. Copa Europa en la que el Madrid acaba llegando a semifinales y pierde contra el Bayern el día del loco del Bernabéu. Había perdido el Madrid 4-1 en la ida, 4-1 en la ida y remontó 5-1 en la vuelta. Estaba Santillana. Hay que decir que vamos a hablar de varios partidos del Madrid. En todos está Santillana. Santillana es uno, es digamos, es como el emblema de la remontada.
El icono de la remontada.
Sin duda, ¿eh? En aquel equipo juega Pirri, juega Benito, Amancio, Netzer, Breiner. Y bueno, aquel Derby County, que ganó 4-1 en la ida, insisto, ya no estaba dirigido por Brian Clough, pero tenía esas reminiscencias de Brian Clough que había pasado por el equipo. Y bueno, yo creo que es una... Estaba Miljanić, por cierto, fue una remontada con prórroga, ¿eh? 4-1 y luego, o sea, la prórroga al quinto.
Pero, escucha, Santillana era jovencísimo, ¿no?
Muy joven, muy joven.
En
sí,
este
75, hablamos del 76, era muy joven.
Que tendría 20 años.
Por ahí, sí, era, sí, eran los inicios prácticamente de Santillana en el Real Madrid, que vamos a ver cómo dura tantísimos años Santillana.
Vale, tercero.
El tercero es un partido de gran recuerdo para el Depor, que es el Depor Milán. Estamos hablando de la Champions 2003-2004.
Inolvidable partido.
4-1 pierde el Depor, le pegan un baño al Depor en Milán, con un Milán que era Kaká, era actual campeón, con Ancelotti dirigiendo al Milán, con Kaká, con Rui Costa, con Pipo Inzaghi, con Pirlo, bueno, un equipo con Maldini, un equipo Shevchenko, un equipo impresionante, y en la vuelta la verdad que le pega 4-0 el Depor. He estado viendo un rato el partido en casa esta tarde para comentar cosas. Pandiani marcó con la zurda del 1-0, una jugada que recibe de espalda y se gira muy de Pandiani. El 2-0 lo mete Valerón de cabeza, seguro que se van a acordar todos los que nos están escuchando en La Coruña. El 3-0 lo mete Luque con un disparo con la izquierda muy suyo, ahí en el pico del área grande. Y el 4-0 lo mete Fran, en un balón que le cae rechazado, le pega con la izquierda, le pega un defensa. Cambia un poquito la trayectoria.
¿Te has fijado en qué minuto fue el 4-0?
Faltaba bastante, ¿eh? De todas formas, con 3-0 ya le valía al Depor. Porque
sí, había marcado en San Siro.
Claro, o sea, el 4-0 ya, digamos, que dio la tranquilidad. Faltaban como 15 minutos aproximadamente todavía para... Yo creo que 15 minutos. Así que el Depor luego perdería la semifinal contra el Oporto de Mourinho, que luego ganaría la Champions en la final al Mónaco de Morientes. Qué bonito. Pues,
visto en perspectiva, era más difícil seguramente aquella gesta del Depor que la de mañana del Barça.
Bueno, en cuanto a diferencia de goles no, pero evidentemente el Depor, que era un muy buen equipo, batió a un equipo que era superior a él,
claro,
como es el, como sí, es el Milán, que era campeón de Europa. O sea, esa gesta, vale, es absolutamente tremenda.
Segunda.
La segunda, bueno, para a ver si mañana la repite el Barça. Y Pichi Alonso, que es comentarista de esta casa, es el gran protagonista. Es el 3-0 del Barça al Göteborg. Hablamos de la Copa Europa 85-86 con Terry Venables como técnico del Barça. Y un Barça pues muy reconocible, con Bernardo Schuster, por ejemplo, con Alex Sanko, con Pichi Alonso, con Esteban, con Carrasco, con el Olvido Carrasco. Ya han perdido 3-0 en Suecia, que había sido realmente un mal día, porque el Barça era muy superior, y en la vuelta ganó 3-0, tres goles de Pichi Alonso y pasó por penaltis. Es decir, es una gesta importante, porque es una semifinal, luego perdió la final contra el Steaua, por cierto, en Sevilla. Pero bueno, la gran gesta del Barça en competición europea es esa.
¿Y la gran remontada?
La gran remontada, yo creo que por todo lo que significa, es el Real Madrid-Borussia. Ha habido muchas del Madrid, ¿eh? Con el Inter, con el Anderlecht, pero para mí la grande es la del Borussia Mönchengladbach. Remonta un 5-1, es decir, cuatro goles de diferencia, aunque no es lo mismo 5-1 que 4-0. Cuatro goles de diferencia, había perdido el Madrid 5-1 en Mönchengladbach, y encima le faltaban bastantes jugadores. Estaba Heynckes, que por cierto, dirigiendo al Borussia Mönchengladbach, que luego va a ir a la Champions con el Madrid, como todos sabemos. En aquel partido no estuvo, por ejemplo, Sanchís. No estuvo Hugo Sánchez, que era el goleador del equipo. No estuvo Rafa Gordillo, estaban sancionados. Y aún así, en una noche mágica del Real Madrid, dos goles de Valdano de cabeza, los dos primeros, y luego acabó marcando el último gol Santillana, como el emblema de las remontadas. Imágenes que seguro que todo el mundo se acuerda. Ricardo Gallego cantando enloquecido, abrazando a Santillana en el suelo el 4-0, y Juanito, que en paz descanse, yéndose cuando le cambian,
sí, con dando los saltos,
dando brincos. Sí. Esa imagen representa un poco lo que es la épica de las remontadas del Real Madrid con Juanito, que es un gran emblema del Madrid. Y bueno, mañana es posible, ¿eh?
Pues
vemos que
ahí,
ha habido remontadas, ¿eh?
Desde luego, lo que es bonito es que estamos ante una situación distinta en el fútbol, ¿eh? Una situación diferente, y el partido de mañana, en los momentos previos, en esos primeros minutos, tiene algo de distinto.
Por eso, lo decía yo antes cuando estábamos en la tertulia, o sea, el Barça lo ha ganado todo en su historia, con Guardiola, lo ganó todo también antes, ganó títulos importantes, pero en los últimos tiempos, con Messi, con el tridente, que la MSN, todo lo que quieras, pero afronta un nuevo reto, que es hacer algo que no ha hecho nadie jamás. Nadie jamás ha remontado un 4-0, entonces es el nuevo reto que tiene el Barça. Es muy difícil, pero va a ser un partido histórico.
Vale, ¿vamos a Inglaterra?
Vamos a Inglaterra, venga.
Venga, vamos allá.
Tres cosas para comentar. La primera, yo creo que el Manchester City ganó 0-2 al Sunderland en un partido muy cómodo.
¿Tú crees que está a tiempo de darle caza al Chelsea?
Yo creo que sí. Yo al Chelsea creo que es muy favorito, pero creo que si el City sigue jugando al nivel que está, tiene opciones de por lo menos alcanzarle o acercarse.
Es que el City tiene Champions y el Chelsea no.
Ya, pero bueno, el City tiene un partido menos.
Tiene de momento Champions, digo, a ver qué pasa mañana.
Champions. Bueno, es la semana que viene. Mañana juega contra el Stoke, un partido que, por cierto, lo han puesto a la misma hora que la Champions, cosas que pasan en la Premier. Pero bueno, después del partido comentó Guardiola que habían jugado un partido como a él le gusta. Yo le entiendo. Fue un partido un poco aburrido, ¿eh? Pero tuvo un dominio permanente de la pelota el City.
Sí.
Controló el partido completamente con balón, que es lo que busca Guardiola, y al final ante un equipo menor le acabó ganando bien. Buen partido de Sterling, buen partido de Sané, que se cambiaron mucho de banda, y bien Agüero. Agüero se está recuperando, aprovechando la lesión de Gabriel Jesús, la verdad, francamente. Dos cosas más de Inglaterra. La primera, ¿cómo está el Tottenham? El Tottenham está jugando francamente bien también. A mí me parece que Pochettino ya se ha consolidado como un gran entrenador, grandísimo entrenador. De hecho, yo creo que acabará en un equipo importante de la Premier o quizá en España. Está consolidando la defensa de tres centrales, con Dyer de central por la derecha jugando muy bien. Él le puso de medio centro, él era lateral, y ahora le está poniendo de central por la derecha muy bien. Ocupando muy bien los carriles, los dos carriles, pero perfectos, con Walker por la derecha. Y luego le ha encontrado la posición a Eriksen, está muy bien Dele Alli, muy bien Dembélé y francamente bien Harry Kane. Ahora mismo es un equipo muy, muy peligroso este Tottenham.
El Chelsea ganó al
ganó West Ham. Al West Ham 1-2 en un partido en el que volvió a ser titular Fábregas, en el que yo creo que está empezando a darse cuenta de que tiene que jugar titular Conte para tener más balón, pero curiosamente no me parece que fuera un gran partido de Fábregas. Tuvo más balón el West Ham, y el que estuvo inmenso fue Kanté, que luego, por cierto, después del partido comentó Hazard que cuando juega con Kanté, que parece que hay tres Kantés. Dice que es impresionante, que a veces que piensa que es su hermano gemelo el que juega, porque es que fue impresionante, sobre todo el primer tiempo, la cantidad de balones que recuperó.
Hazard, recordemos que hemos informado aquí en la cadena COPE que es uno de los que gusta al Real Madrid, y la alternativa en el caso de que no siguieran James e Isco.
Y ojo, gran temporada la suya, ¿eh? De
que
Hazard.
Yo lo daba por perdido, fíjate, como hizo tan mal año, que fue el anterior.
El anterior estuvo horrible, es un jugador muy de rachas.
Y es joven, tiene 26, ¿eh?
Sí, es un jugador de mucho talento, pero la regularidad no es lo suyo.
Vale. Vámonos a Italia.
Bueno, yo quería hablar sobre todo del partido del Inter, porque de la Juve empató ante el Udinese en un partido que tiene la Liga ya prácticamente ganada. Del partido del Roma-Nápoles no vamos a hablar mucho, porque el Nápoles lo hemos visto hoy. La Roma me parece que no estuvo bien, me parece que le quitó demasiado fácil la pelota el Nápoles. Quería hablar del 1-5 del Inter. Me está gustando mucho el Inter, a pesar de que tuvo un tropezón importante el otro día contra la Roma. Creo que Pioli se está consolidando como un muy buen entrenador. Es un Inter mucho más ofensivo. Ganó 1-5 en Cagliari. Y lo más importante, por fin volvió a ser titular Vanega. Vanegas hizo un partido descomunal, ¿eh? Jugando, ellos jugaron con defensa de 4, que por cierto venían jugando con 3, ellos jugaron con 4. Doble pivote, Gagliardini, que he hablado mucho de él aquí, muy buen jugador, con, y con Dogbia, Alex del Sevilla, y delante Vanegas. Vanegas jugando en esa posición de trecuartista, como llaman en Italia, estuvo magnífico. Le dio el primer pase de gol en una jugada magnífica a Perisic, marcó un golazo de falta, y yo creo que se va a consolidar como el jugador que necesita un Inter, que ya con Gagliardini más Vanegas por delante, talento tiene para dominar los partidos.
Vale, pues dicho queda esto de Italia. Francia.
Bueno, muy rápido. De Francia, el gran partido fue el Mónaco Nantes. Ganó el Mónaco 4-0. Está que se sale el equipo, otra vez, jugando muy bien.
¿Tú con crees Fabinho que le va a remontar al City? Tiene un 5-3 de la ida, ¿no?
No creo que le remonte.
O sea, le valdría un 2-0.
Le valdría un 2-0. No creo que le remonte al City, pero es un equipo de un nivel altísimo. También lo es el City, evidentemente, con esa diferencia que tiene. Creo que la baja de Glick va a ser muy importante, tanto en defensa como en ataque para el Mónaco. Y no creo que le remonte, pero vamos, no se puede descartar. Gran Mbappé. Mbappé es un futbolista de 18 años que va para gran estrella también.
¿18 años tiene?
18 años. Un futbolista que, chico, que tiene mucha potencia, pero ataca muy bien los espacios, muy técnico. Uno de los delanteros por los que el Mónaco va a sacar un dineral, pero vamos, con toda seguridad, ¿eh?
¿Y Falcao?
Bueno, Falcao no jugó este partido, ¿eh?
Vale, que es otro que hemos recuperado para la causa.
Sí, sí, ¿verdad? Falcao está a un gran nivel. Este partido no jugó, pero está a un nivel impresionante, la verdad, Falcao. Y muy bien, como siempre, el doble pivote, Fabinho-Bakayoko, que es un equipo con mucho equilibrio, sobre todo, el Mónaco.
Oye, una cosa, dime algo del rival del Celta, del Krasnodar, que juega pasado mañana contra Celta. Embalaídos, primer partido.
Embalaídos, sí. Está viendo los dos partidos contra el Fenerbahce, para comentar un poco lo que es el Krasnodar. Está cuarto en la Liga Rusa. Me parece un buen equipo, tiene tres jugadores muy buenos, que sobre todo me parecen los mejores, pero dos de ellos no van a estar, que son el mediocentro Caboré, que es un jugador de Burkina Faso, un mediocentro que juega como único pivote ahí de mucha fortaleza física, y Smolov, que es un delantero que es el goleador de la Liga Rusa, y ya lo fue la temporada pasada, es el delantero más en forma del fútbol ruso. El otro día contra el Spartak recibió un golpe y parece que no va a llegar.
Buena
noticia.
Por cierto,
el técnico es Salimov, ¿te acuerdas de Salimov? Aquel que estuvo en el Inter, y Igor Salimov, era buen jugador, es el técnico del Krasnodar. Y más, juegan siempre 4-3-3, ha llegado Claesson, del fútbol sueco, que es un mediapunta, que es buen jugador también, y yo creo que atrás son más flojos. Como tienen jugadores con más experiencia como Ronaldo, como Brankovic, el sueco, creo que atrás el equipo flojea un poquito.
No me acuerdo de Salimov.
No te acuerdas de Salimov, era buen futbolista, estuvo en el Inter mucho tiempo, con el Spartak creo que jugó una eliminatoria contra el Madrid de Copa Europa, Igor Salimov, sí.
Me gusta que me hagas esas preguntas con fe, además.
Con fe.
Me preguntes por Salimov así de repente. ¿Sudamericano o sub-20?
Bueno, se está jugando sub-17, por cierto. Y hay que decir que ha perdido ya Argentina. Lo más importante es que Argentina está fuera de la fase final. O sea, una catástrofe total para el fútbol argentino. Se están jugando a la vez ya la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, que ha empezado hoy, por cierto. Ya se ha jugado el primer partido de fase de grupos y ha ganado Guaraní 0-1 a Deportes Iquique. No se ha jugado en casa de Deportes
Iquique.
Deportes Iquique, Guaraní, por cierto.
¿Deportes Iquique?
Sí, es un equipo
chileno. ¿Que están patrocinados por una tienda de deportes?
No, es un equipo chileno que no ha podido jugar en su estadio porque es un estadio muy pequeño, se ha ido a jugar al campo del Cobreloa, a Calama.
A mí ese equipo no me suena de nada.
Sí, es un equipo de primera de muchísimos años, ¿sí? Deportes Iquique. Sí, no es de los grandes de Chile, pero es un equipo que, bueno, tiene cierta importancia en Chile.
Vale, vale.
Y le ha ganado Guaraní 0-1. A Guaraní le dirige el Dani Garnero, aquel que jugó con Gustavo López. Es que me miras con una cara...
Es que hoy te estás creciendo, porque no, además es que me dices unas cosas... A ver, ¿quién?
El Dani Garnero es uno que fue centrocampista de Independiente con Gustavo López en aquel gran Independiente de Brindisi que ganaron la Copa Sudamericana y que ganaron la Liga Argentina con Garnero, con Caña, que estuvo en España. Y ahora está dirigiendo a Guaraní, equipo paraguayo, y han ganado en Libertadores. Y empezamos la fase de grupos y se estaba jugando también el Jorge Wistelman Peñarol en Bolivia. Estaba perdiendo 4-2 Peñarol. Es bonito, ¿no? Por cierto, mañana se juega un partido muy muy emotivo, que es el debut del Chamberoense en la Copa Libertadores. ¿Ves? Ese partido va a ser un partido muy, muy especial.
¿Mañana contra quién juega?
Pues creo que juegan en Chile. Te lo voy a decir ahora mismo.
Vale,
pero,
vale. No te preocupes.
Te lo voy mirando, si esto se mira rápidamente.
¿Ha empezado la Liga China?
Ha empezado la Liga China.
Liga baratita.
Una liga baratita. Por cierto, creo que es interesante que los oyentes de la COPE conozcan las reglas de la Liga China. Más que las reglas de la liga, porque se juegan con las mismas reglas que en el fútbol en todos lados, pero las reglas el reglamento de la Federación China es muy interesante. Primero, solo pueden jugar 3 extranjeros por partido. Solo 3. Puedes tener 4 en la plantilla, pero solo pueden jugar 3. ¿Eso para qué lo hacen? Para que no se llenen los equipos chinos de futbolistas de segundo nivel extranjeros, que serán mejores que los chinos en cualquier caso. Quieren que el fútbol chino progrese. Segundo, tienes que jugar obligatoriamente con un sub-23 chino en el 11 titular. Vale. Y tercero, que es lo que a mí más me sorprende, está prohibido fichar porteros extranjeros. O sea, no pueden jugar porteros no chinos en la Liga China. Es una cosa...
Es increíble eso.
Sí, sí, pues sí, ese, supongo que lo harán por proteger a los porteros de chinos. Para la, ellos lo que quieren es hacer, vale, una buena liga, pero que su, lo digo por si un día entrevistamos a Casillas, que no se nos escape. Oye, una oferta de China, porque no pueden,
vale,
no puede haber porteros extranjeros en China.
Chapecoense juega en Venezuela contra el Zulia.
Contra el Zulia, que es el, la revelación del fútbol venezolano. El, sí, año pasado ganó la liga en Venezuela.
El Zulia. Fiebre Maldini, ¿qué habéis tenido? ¿Qué tal estuvo José Ángel de la
Casa? Impresionante, impresionante.
Ah, pues tengo que verlo, en, lo voy a ver en Movistar Plus.
Es un fenómeno, ese, no se puede ser más grande que José Ángel de la Casa, te lo digo, en serio. Por todo lo que ha significado.
Un maestro.
Es una leyenda del periodismo, va a venir más veces, ya le he dicho que cuando quiere va a venir más veces. Hablamos de partidos que él narró, nos contó un montón de anécdotas, por ejemplo, el día de Heysel, que es el partido más triste que ha narrado en su vida, la final de...
Él estaba allí.
Él estaba allí, él narró el partido y nos contó cómo llegó allí, cómo... Entonces, claro, era otra época. Él estaba viendo que algo pasaba, pero no sabía muy bien lo que pasaba. No había móviles, no había... Entonces, una persona que tenía acceso iba directamente y les contaba, pues parece que ha habido tres muertos, parece que había... O sea, no se sabía realmente lo que estaba pasando. Nos contó que nunca se planteó no transmitir el partido. Y bueno, nos habló de la final del Mundial 82, de que le tranquilizó mucho que pusieran a Matías Prats a su lado, a Matías padre, que una leyenda de la televisión al lado de él, como apoyo para la narración. Bueno, nos contó tantas cosas que la verdad es que fue una maravilla.
Me dice un oyente, cuyo nombre no desvelo, que lo de los porteros chinos es para que haya más goles. Y haya más espectáculo. Más espectáculo.
Pero no deja de ser una regla realmente, vale, no sé.
Bueno, pues vamos con las preguntas de los oyentes.
Venga, vamos allá.
Venga, preguntas de los oyentes para Maldini.
Hola, ¿qué tal, Maldini? Hola. Mira, yo te quería preguntar una cosa que no acabo de entender, y es por qué Mare Hamšík nunca ha llegado a un grande, por qué nunca ningún equipo grande se ha decidido por fichar a este gran jugador.
Estuvo cerca del Inter más de una vez, pero es verdad que Mare Hamšík, el que está viendo esta temporada, es muy superior al Hamšík de los últimos años. Nunca ha terminado de tener la regularidad como para, en mi opinión, para ir a un grande.
Buenas noches, Maldini.
Hola.
Te quería preguntar por Marcos Llorente, mediocentro del Alavés. Está haciendo un temporadón en el Deportivo Alavés y está claro que el año que viene se va a marchar para el Real Madrid. ¿Cómo ves el futuro de este jugador? ¿Crees que tiene sitio en el Real Madrid o simplemente va a ser un jugador de rotación para dar descanso a Casemiro? Muchas gracias, un saludo.
Bueno, el Madrid solo tiene a Casemiro como ese tipo de futbolista de mediocentro para jugar en esa posición y seguramente se va a pelear el puesto con Casemiro, ¿eh? Yo creo que tiene posibilidades de jugar mucho.
Hola, Maldini. Hace dos semanas el Madrid fichó a un mediapunta brasileño del São Paulo, Augusto Galván. ¿Podrías hablarnos de cómo juega y eso? Venga, un saludo, muchas gracias. Saludos desde Murcia.
Gran tierra, Murcia, por cierto. Sí, es un centrocampista zurdo, muy habilidoso, es un chico muy joven, todavía ni siquiera ha jugado en el primer equipo del São Paulo, pero le compara un poquito con Kaká, es un jugador elegante y es un muy buen pasador, digamos que es un 10, ¿no?, para jugar en esa posición.
Kaká se lesionó el otro día en el partido ¿Cómo acabó el partido, por cierto?
Bueno, estuve viendo hasta que iba perdiendo 1-0 Orlando, creo que acabó perdiendo 1-0 Orlando, el equipo de Villa, sí.
Vale.
Hola, Maldini. ¿Qué novedades crees que habrá en la convocatoria de la selección contra Israel?
Pues mira, estoy convencido que va a haber algún jugador, creo que lo comentábamos ayer con Quique Setién, algún jugador de Las Palmas, estoy convencido que va a entrar. Quizá Roque Mesa, digamos que algún juego, yo estoy convencido que alguno de Las Palmas le vamos a ver.
Venga,
yo la Gambiera, por ejemplo.
La última.
Muy buenas, Maldini. Me gustaría preguntarte por los futbolistas del Cádiz, Sankaré y Abdullah, que aquí en Cádiz están causando una gran sensación este año. Y también me gustaría recordarte que sigo esperando el análisis detallado de la Liga Húngara. Un saludo.
Bueno, vas a esperar una semana más con lo de la Liga Húngara, me temo. Y Sankaré es medio centro defensivo, un jugador muy potente, y Abdullah es central. Los dos son titulares, son dos jugadores africanos que están, es verdad, jugando a un buen nivel en el Cádiz, es verdad.
Mañana vienes, ¿verdad?
Mañana, por supuesto, sí.
Mañana Maldini, comentando en tiempo de juego, vale, el intento de remontada del Barça.
Sí, la verdad que tenemos que analizar lo que han sido los partidos de la segunda jornada de la Liga China, porque hay muchos fichajes, cómo están jugando los... Creo que va a ser bonito, ¿eh?
Vale.
Aparte de muchas más cosas.
Perfecto, perfecto. Hasta bien. Mañana, Maldini.
Mañana.
Juanma Castaño. Papa, of the Mambo
tonight. El partidazo de COPE.
Estar informado. A veces solo necesitas un buen calzado para llegar tan lejos como te propongas. Nada más. Disfruta de cada paso en tu viaje.
Cambia tus neumáticos en la red Renault al mejor precio. Ahora Michelin 205-55, R16 91V 84 euros y Continental 77 euros. Montaje equilibrado e IVA incluidos. Servicio postventa Renault.
Y dices que esta casa está a 10 minutos del centro.
Sí, más o menos.
Pues entonces, según tu manera de calcular el tiempo distancial, la luna está apenas una hora, ¿no?
Ya, pero es que tiene jardín y está mono.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Atención, mensaje para hombres que han perdido su deseo sexual. Soy Manolo Lama y te recomiendo Energisil Vigor, que aumenta tu libido y tus ganas. Recuerda, Energisil Vigor.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Hola Jesús Bueno.
Hola Juanma.
Cuéntanos.
Bueno, recordar que el Málaga ha destituido esta mañana a su entrenador, el Gato Romero, y al momento ha anunciado la llegada de Mitchell hasta el 30 de junio de 2018. Gaby, el centrocampista del Atlético de Madrid, como ya nos anunció Antonio Ruiz, ha sido operado hoy de una fractura en su mano derecha y al menos va a ser baja este sábado frente al Granada. Zlatan Ibrahimovic, el delantero sueco del Manchester United, ha sido sancionado con 3 partidos por aquel codazo que le dio a Minks, el jugador del Bournemouth. Y en ciclismo, tras la tercera etapa de la París-Niza, el líder es el francés Arnaud Demar, el mejor español es Gorka Izagirre a 33 segundos y Alberto Contador está a 1.18. Y en la NBA, para el que le guste, el partido de la jornada comenzará a las 2 de la madrugada entre los Thunder de Abrines y los Blazers de Portland.
Hoy tenemos audios de los oyentes que han dejado en el WhatsApp del partidazo COPE. A ver qué dicen hoy, venga.
Por favor, mirad los partidos sin Cristiano, por favor, mirad los partidos sin Cristiano, a ver cuántos se han perdido.
Que es normal que Zidane se cabree, siempre le sacan lo negativo, hay que sacar lo positivo y ves que el Madrid jugando mal al fútbol, porque ha jugado mal y corriendo poco, pues gana en campo del Nápoles 1-3 sin despeinarse, ya está. Cuando jugamos bien, pues la duodécima y pa' casa, a la Madrid.
Come on, guys. Atlanta Hawks. Venga, saludito desde Sheffield. Bye.
Bueno, muchas gracias a todos. Como a siempre, cosas Hawks muy interesantes, ¿eh? Sí, siempre, sí, sí. ¿Eh? En el 637-230010.
Volvemos mañana, ¿eh? Desde las 8 y cuarto, tiempo de juego, con Paco, con Pepe, con Oliveros, con todos los comentaristas del FC Barcelona, para vivir ese intento de gesta del Barça frente al Paris Saint-Germain, y nosotros a las 11:30 estaremos aquí en el partidazo de COPE, en lo que esperemos sea, pues eso, una gesta histórica del Barça. Les esperamos, ha sido un placer como siempre. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.